Buenos días. Estamos por iniciar la sesión del Pleno, la 21ª sesión correspondiente al año de 2014, fecha 19 de junio de 2014. Entonces, les pediría que se identifiquen todos y cada uno de los presentes antes de pasar a dar el listado de los asuntos que veríamos en el orden del día, por favor.
Alejandro Castañeda Sabido, presente.
Benjamín Contreras Astiazarán.
Bernardo González Hernández.
Eduardo Martínez Chombo.
Martín Moguel Gloria.
Jesús Ignacio Navarro Cermeño.
Y Francisco Javier Núñez Melgoza, que en esta ocasión le corresponde presidir esta sesión, que creo que es la última que le va a corresponder por los cambios próximos en la ley. Ante la ausencia de la comisionada presidenta Alejandra Palacios Prieto, quien se encuentra cumpliendo labores de trabajo fuera de esta comisión. Entonces, si les parece, quiero leer el orden del día que se propone para discusión de esta sesión. En primer término, se encuentra la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la sesión de pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica, celebrada los días 22 y 29 de mayo y 5 de junio de 2014. En segundo lugar, está la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre comercializadora Círculo CCK, SADCB, Anheuser-Busch México, SDRL-DCB, Comercio y Distribución Modelo, SDRL-DCB, y Tiendas Extra, SADCB, asunto radicado bajo el número de expediente CNT-019-2014. En tercer lugar está la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Yara International, ASA, OFD Holding Inc. y otros. Expediente CNT-025-2014. En cuarto lugar, tenemos la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Endo Netherlands BV, Grupo Farmacéutico SOMAR, SAPI DCB y diversas personas físicas, expediente CNT-043-2014. En quinto lugar se encuentran diversos asuntos generales. El primero de ellos es el acuerdo al cumplimiento de las obligaciones en seguimiento a los compromisos anuales presentados por Home Depot, SDRL-DCB, expediente COMP 004-2013. El siguiente es el acuerdo que ordena solicitar la opinión no vinculante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al proyecto de trabajo de investigación sobre las condiciones de competencia del sistema financiero y sus mercados, expediente REC 001-2014. Y luego, por último, se tiene una nota informativa sobre la cancelación del concurso público API diagonal Topolobampo diagonal Remolque diagonal 01 diagonal 14, que tiene por objeto la adjudicación de un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones para la prestación del servicio portuario de remolque a embarcaciones en el recinto portuario de Topolobampo, Sinaloa, expediente LI 001-2014. ¿Tiene algún comentario?
Si me permite.
Sí, secretario ejecutivo.
Solicitaría por parte de la Secretaría Ejecutiva quitar del orden del día el punto primero, considerando que no se encuentra un comisionado presente y se necesita la aprobación de todos los que estuvieron presentes en esas sesiones. Y de asuntos generales, el penúltimo y el último punto. Derivado de cambio de algunas condiciones y de nueva información que tenemos los expedientes.
Muy bien. Entiendo entonces que el primer punto sería postergar la discusión, ¿no?
Exactamente.
Y los otros dos serían,
sí, exactamente,
sería quitarlos de la lista de asuntos del pleno.
Exactamente.
¿Tiene algún comentario?
De acuerdo.
¿De acuerdo a todos?
Sí.
Muy bien. Bueno, pues entonces procederíamos a la discusión, presentación, discusión y posible resolución de la concentración entre comercializadora Círculo CK, SADCB, Ángel Cervuz México, Comercio y Distribución Modelo y Tiendas Extra, cuya ponencia está a cargo del comisionado Benjamín Contreras Astiazarana.
Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, como ya se mencionó, el expediente es el CNP 019-2014. Tipo de procedimiento es de acuerdo al artículo 21 de la Ley Federal de Competencia Económica. Digo, antes de comenzar con mi exposición aquí acerca de mi ponencia, digo, nada más me gustaría hacer una aclaración, ¿no? Porque yo creo que pues van a tener mucho cuidado aquí, van a tener que tener cuidado con las cuestiones que se deben de testar y todo esto por ser cuestiones confidenciales o reservadas, ¿no? De acuerdo a la normativa de la materia. Y también, pues hoy por la mañana les envié pues mi ponencia también ya en un formato de resolución del pleno, porque creo, por lo menos de lo que vi, de las intenciones de voto que se reflejaban en los análisis que habían puesto a disposición varios de los comisionados, que podría haber, si bien tenemos acuerdo aparentemente en cómo va mi ponencia, en la parte principal, veo que en el motivo por el que hay ese acuerdo, o más bien yo creo con tratando de decirlo con más claridad, sobre qué debe decirse y cómo debe decirse, y yo creo que ahí podemos tener algunas diferencias. Yo creo que por eso es importante que sí sea una resolución del tipo como las que les envié. Y al final de cuentas, yo creo que vamos a discutir, la discusión aquí se va a dar sobre qué es lo que se dice y cómo se dice, más que sobre lo que terminamos resolviendo al fin de cuentas. Sin embargo, pues digo, sí me gustaría que quedara muy claro que, dado que va a haber ese tipo de discusión, al final de cuentas, pues lo válido es lo que termina acordando el pleno ya en el engrose y en lo que se termina de alguna manera resolviendo por este pleno, ¿no? Ya independientemente pues de las discusiones que podamos tener y de lo que hayamos mandado previamente y hayamos puesto a disposición de los demás comisionados para el análisis, ¿no? Bueno, entonces doy comienzo aquí a mi ponencia. La transacción es, la operación notificada es la adquisición por parte de comercializadora Círculo CCK SADCB, llamada aquí en esta ponencia Círculo K, de un monto considerable, digamos, de acciones, es confidencial este monto, de las acciones de Comercio y Distribución Modelo SDRLDCB, llamado aquí Cordimo, que actualmente son propiedad de Ángel Cervuch México Holdings SDRLDCB, llamado aquí MAC, y sus subsidiarias. Como resultado de la operación, Círculo K adquirirá 886 tiendas extra. Cierre de la operación. La operación está sujeta a la aprobación de esta comisión. El monto es confidencial y tiene ahí pues varias cláusulas, ¿no? Que se puede decir ajustan de manera contingente este monto dependiendo de lo que ocurra pues en los siguientes años. Hay también una cláusula de no competir que, bueno, se va a discutir más adelante, ¿no? El fundamento jurídico entró por el artículo 20, fracción 1 de la Ley Federal de Competencia Económica. Y bueno, procedo la parte esta del análisis. Las actividades del comprador, Círculo K, es sociedad mexicana que controla acciones a través de sus subsidiarias, se dedica a la operación de tiendas de conveniencia bajo la marca Círculo K. Cuenta con 232 tiendas, digo, y si tengan aquí, digo, pido ahí mucho cuidado con las cuestiones que deben de testarse, por favor. Cuenta con 232 tiendas de conveniencia propias ubicadas en el centro del país y 44 subfranquicias ubicadas en el norte del país, principalmente en Sonora. Es la cuarta cadena de tiendas de conveniencia a nivel nacional. Actividades del vendedor MAC, sociedad mexicana que controla acciones de empresas a través de las cuales opera el negocio de tiendas de conveniencia, conocidas como tiendas extra. Es una subsidiaria mexicana de Anheuser-Busch InBev AB, un productor de cerveza a nivel internacional con una cartera de más de 200 marcas de cerveza, incluyendo las marcas Corona y Budweiser. Actividades de la sociedad objeto, Codimo, sociedad mexicana que a través de sus subsidiarias se dedica a la adquisición y comercialización de abarrotes, vinos, licores y cerveza a través de tiendas de conveniencia conocidas como tiendas extra. Actividades de las subsidiarias del objeto, bueno, tiene ahí varias subsidiarias que la utiliza para pues, llevar a cabo las actividades estas, ¿sí? Bueno, el mercado relevante de alguna manera está definido como bueno, lo que se le denomina como tiendas de conveniencia, que se distingue, digo, como se ve en la ponencia que enviamos, se distinguen estas tiendas de conveniencia del llamado canal tradicional, tiendas de abarrotes y de los supermercados. De las tiendas del canal tradicional, normalmente abarrotes son, vamos a tener que normalmente las superficies de venta son mayores, hay una mayor variedad de productos, hay un portafolio de productos estandarizados, normalmente es más homogéneo, se puede decir, ese tipo de productos. Ofrecen servicios como bebidas calientes, alimentos frescos, cajeros automáticos, pagos de servicios. Entonces hay una serie de cuestiones, se puede decir, pues tienen mejor iluminación, hay mejores espacios, se puede decir, de alguna manera hacen pues la experiencia de compra un poco más, se puede decir, amena, ¿no? También para los consumidores que en los changarros estos y abarrotes tradicionales. Y también se distingue de los supermercados porque de alguna manera pues están más dedicadas a productos, se puede decir, de ventas de impulso, ¿no? En el sentido de que pues normalmente cuando uno va a un supermercado va a tomar mucho más tiempo pues en poder entrar, tomar lo que uno necesita, pagar y salir, que lo puede hacer uno en tiendas de conveniencia, pues por eso el nombre. La dimensión geográfica, bueno, ya ha habido otros casos, están referenciados en la ponencia, de otros casos que se han analizado aquí, que son de carácter local, mercados local. Como mencionaba, ya sea que los consumidores los visitemos este tipo de establecimientos habitualmente, digamos, a lo largo de periodos largos, pues podemos ir varias veces, Algunas veces puede ser por alguna cuestión habitual de que tienen un producto estandarizado o tienen productos estandarizados, sabemos que podemos encontrar ese tipo de productos que tienen ahí en su cartera, y normalmente pues se ubican estas tiendas de una manera estratégica pues para estar cerca de por donde uno pasa, ¿no? Habitualmente muchas veces podemos tener en distancias relativamente cerca este tipo de tiendas ubicadas muy cercas una de otra, aunque sean de la misma marca, ¿no? Se puede decir, o que sea la misma cadena, vamos a tener a veces una muy cerca de la otra, y es simplemente pues se ubican estratégicamente pues para estar por donde uno pasa o por donde uno está más habitualmente y ser conveniente pues para la entrada, ¿no? Y como un ejemplo pues está el 7-Eleven que tenemos aquí abajo, pues hay uno aquí atrásito, yo creo a 200 metros, ¿no? Es una cuestión así. Y probablemente pues muy cerca de aquí también vamos a tener, de hecho no es probable, es un hecho, muy cerca de aquí pues también va a haber otras marcas, y a veces es básicamente los consumidores se segmentan, si tenemos que cruzar la carretera esta que está aquí, aunque está muy cerca, pues a lo mejor ese va a ser un suficiente, una barrera suficiente como para decir vamos a escoger las tiendas que están de este lado, ¿no? Entonces digo, entran ese tipo de cuestiones que lo hacen muy local pues para este tipo de tiendas. Las demás cuestiones están aquí en el análisis que mandé por escrito en mi ponencia. Haciendo esta segmentación local de las 886 tiendas, bueno, se eligieron unos criterios, se hicieron análisis tomando criterios para el Distrito Federal y la zona metropolitana, se puede decir con haciendo unos círculos más cortos alrededor, tomando un radio de 800 metros. Para fuera de esta zona se tomaron 1200 metros y se tomó eso como un análisis de inicio, ¿no? Para ver qué coincidencias podían haber en el traslape pues, entre los vendedores y compradores, ¿no? En esta transacción. Al final de cuentas, se encontró de las 886 tiendas, se hizo un análisis por número de tiendas y también por ingreso promedios dentro de estos círculos que se hicieron alrededor de las 886 tiendas. Se encontró en el análisis de número de tiendas para la zona metropolitana de la Ciudad de México que hay unas coincidencias. Más bien, se encontró que 21 de 37 áreas, en 20, en 21 de los dos casos, se cumple solo con el criterio de que el índice de dominancia disminuye. Yo normalmente no soy muy, se puede decir, no defiendo mucho el uso de ese índice, pero creo que en este caso particular sí nos puede decir algo ese índice. Sobre todo porque en esta transacción, y es algo de la materia del contrato ahí que mencioné que se iba a analizar más adelante, pero ese contrato hace de alguna manera a esta transacción como una alianza entre la vendedora y la compradora, ¿no? Al fin de cuentas, aunque venden, de todos modos se hace una alianza entre ambas. Es una alianza, se puede decir, incentivada, ¿no? Tiene cláusulas ahí que propician un cierto comportamiento y a que hagan esfuerzos. Y entonces, en ese sentido, yo creo que de alguna manera la medida esta del índice de dominancia pues puede tener algún sentido, ¿no? O sea, en el sentido de esta alianza, de alguna manera puede tener sentido, ¿no? El utilizar este índice y nos puede dar algún significado. Luego, en ingresos promedios, en 28 de 37 áreas, en 24 de los 28 casos, se cumple solo con el criterio de que el índice de dominancia disminuye. Luego, la otra coincidencia, estas son coincidencias que hay en la zona metropolitana del Distrito Federal, en que hubo 37, se puede decir, coincidencias dentro de estos círculos de 18, de 800 metros. En otra parte donde hubo coincidencia fue Puebla, y en Puebla hay 4 áreas donde hubo estas coincidencias. En 3 de estas 4 se cumple solo con el criterio que el índice de dominancia disminuye, y también en 3 de las 4 áreas, por el lado de ingresos promedio, en 3 casos se cumple con el criterio de que el índice de dominancia disminuye. Entonces, al final de cuentas, del análisis que hay de la concentración, vamos a tener que, de las 886 tiendas que se están adquiriendo, son muy aislados los casos donde los índices podrían arrojar algún problema, ¿no? No quiere decir esto que se tenga un problema, sino simplemente es decir, el aviso es solo para un número muy pequeño ya de estas zonas donde tendríamos que hacer, pues se puede decir, algún análisis ahí posterior, simplemente para poder verificar si tenemos pues alguna duda de que pueda haber problemas con el proceso de competencia y libre concurrencia, viendo el traslape horizontal, ¿no? En el caso de barreras a la entrada, aquí como se trata de cadenas, pues sí, hay algunas barreras a la entrada que pueden ser importantes cuando alguien pues pretende iniciar a entrar en este tipo de negocios, ¿no? Sin embargo, es importante aquí señalar que para las cadenas que ya están establecidas, pues ya se incurrieron, o sea, muchas de estas barreras ya fueron salvadas, y para los que ya están dentro, es mucho más fácil añadir, se puede decir, tiendas adicionales en ubicaciones estratégicas que vayan seleccionando. Entonces, pero para alguien que no está dentro, pues las barreras que hay son de tipo normativo, pues de inversión, sobre todo si uno va a hacer cadenas, pues tiene que empezar invirtiendo en varias, ¿no? Entonces sí son inversiones que pueden ser considerables de acuerdo a datos que hay en expedientes para distintos tipos de cadenas, ¿no? Entonces, iniciar con un número, pues se puede decir, considerable de este tipo de cadenas, este tipo de tiendas, pues puede implicar una inversión fija y considerable. También puede haber barreras publicidad y al final, y también en el aspecto logístico y de redes de distribución, que este tipo de cadenas suelen contar con redes logísticas y de acopio, de distribución, que de alguna manera les dan ventaja sobre cualquier tipo de tienda que esté establecido así fuera, se puede decir, de cadenas, aunque pretendan tener el mismo formato. En la parte de efectos unilaterales, encontramos que no hay pues una preocupación en este sentido, ¿no? Sé que si bien esta pues en la transacción que se harían al unirse el Círculo K con Extra, de alguna manera se convertiría en el tercero, pero se puede decir de entrada ya hay otras dos que son de magnitud más importante y posiblemente hasta de reconocimiento. Hay otras dos cadenas, o sea, Oxxo, que es mucho más grande, tiene pues ya alrededor de 11,000 tiendas, que es mucho mayor a las que tienen estos, y sobre todo Oxxo también está creciendo en unos números ahí de los últimos 7 años, algo así. Hay información de que está creciendo pues a más de 1,000 tiendas por año, entonces tiene una capacidad de estar poniendo tiendas que yo creo ahorita no es superada por ninguno de sus competidores. Tienen una habilidad también para poder seleccionar sitios y que tengan éxito, se puede decir, los sitios que eligen para establecer estas tiendas. Entonces, con Oxxo y las cadenas estas de 7-Eleven y sobre todo ya siendo establecidas estas dos cadenas, por ejemplo, ¿no? Entre otras, porque luego también hay cadenas que son de tipo local, se puede decir, o regionales, que también pueden entrar y ejercer presiones competitivas. La verdad no se ve que vaya a haber un problema ahí de efectos unilaterales, ¿no? De que puedan unilateralmente establecer precios o tener algún tipo de abuso, se puede decir ahí en ese sentido. Para los efectos de coordinación, hay algo parecido, digo, está más desarrollado ahí en mi ponencia, pero al final de cuentas, digo, con lo que concluiría la parte esta de los efectos coordinados, o la conclusión que haría es algo así muy parecido, ¿no? Si tenemos que 7-Eleven y Oxxo solito está añadiendo más de 1,000 tiendas por año y tiene la capacidad de ponerlas donde sea, en presentaciones que son públicas, digo, las bajamos de internet, en presentaciones para inversionistas y hechas de diversa índole, están mencionadas en los documentos que puse a disposición de ustedes. Se demuestra, ¿no?, de alguna manera que el mercado aquí en México está muy joven para este tipo de formatos de tiendas. Se puede decir la oportunidad de crecer es grandísimo, ¿no? Para este tipo de formatos de tienda. Entonces, habiendo esa demanda, se puede decir, no satisfecha, pues se ve que la probabilidad en realidad es muy baja para que puedan tener incentivos los principales competidores ya de Círculo K y tiendas Extra consolidadas a ponerse de acuerdo, sobre todo a la luz de que la capacidad de crecimiento que por lo menos tienen pactada entre ellos, que es a creo 600 tiendas para finales de 2020, implica que se va a cubrir una parte muy pequeña de este mercado que está ahí disponible, ¿no? Entonces, la verdad no veo yo que haya incentivos para ninguno de los principales competidores que tienen a nivel nacional, por lo menos de este tipo de cadenas, y pues tampoco las de nivel local, para que digan, oye, vamos a tener algún incentivo ahí de que haya algún efecto de coordinación, ¿no? La siguiente parte tiene que ver con el contrato de distribución. Aquí, en este sentido, y por lo que entiendo de los comentarios y de los votos o intenciones de votos o votos preliminares que mandaron algunos de ustedes, es en la parte sobre cómo se aborda el tema este contrato, pues sobre lo que a lo mejor tenemos algo ahí que comentar y elaborar y acordar de alguna manera para efectos de la resolución que terminemos haciendo de cómo se aborda esto. Yo básicamente digo, les quiero comentar cuál fue la manera que lo hice antes de explicar un poco, y de hecho yo creo que le voy a dar lectura a esta parte para lo que quiero explicarles es que lo que yo hice, yo creo que hay una diferencia entre, o sea, lo que tenemos que ver aquí es la concentración que se nos está notificando y cuáles pueden ser estos efectos, ¿no? De acuerdo a los artículos 16, 17 y 18 de la Ley General de Competencia Económica, bueno, y otros que están ahí ya relacionados, pero son principalmente estos. Y cómo se tienen que analizar estos efectos, pues es a la luz de la información que nosotros tenemos, ¿no? Ya sea que nos están proporcionando las partes de la transacción esta, o que tenemos de otros expedientes o de medios públicos, ¿no? Al fin, la que nos podemos allegar de medios públicos en esto. La manera en que yo lo hice, yo creo que hay una diferencia muy grande, y esa es la parte aquí con la que hay que tener mucho cuidado. Hay una diferencia muy grande en ver los efectos de la concentración, y se puede hacer aquí, voy a ser expreso en esto, a la luz de esta alianza, que es así como la veo, a la luz de esta alianza, ¿no? Y las condiciones que se están pactando en esta alianza, y particularmente se puede decir, pues no solo el mercado este relevante, sino en el mercado relacionado aquí de la cerveza en este canal, es muy diferente el análisis que hay que hacer a la luz de estos artículos que mencioné, dada que está esta alianza estratégica y nos están señalando los elementos de esta alianza y cómo se debe evaluar a la luz de los artículos 16, 17 y 18 y otros, ¿no? que están relacionados al final de cuentas. Es muy diferente eso a pronunciarse, digamos, sobre los aspectos, ya sea, se puede decir, el sancionar o no sancionar los elementos que pueda tener esta alianza en distintos mercados, ¿no? Que yo creo que ese tema pues puede ser cuestión, ya sea, ¿no? de investigaciones, ¿no? de prácticas monopólicas, o incluso, ¿no? ya con la ley que va a entrar en vigor muy pronto, pues ya de meterse a ver ya temas estructurales de mercados, y que se pueden analizar mercados con una manera, ya se puede decir, diferente a la ley que tenemos en vigor ahorita, pero esta otra ley que va a entrar en vigor y que ya está publicada, pues de alguna manera trae ciertos aspectos que se pueden analizar a la luz de esa ley, y de alguna manera pues el hecho de que se investiguen mercados para ver cómo están caracterizados es algo muy diferente, y que pueda haber problemas a lo mejor estructurales en esos mercados o de conductas que se estén realizando en esos mercados. El análisis, ya sea por prácticas monopólicas o alguna otra cuestión que tenga la misma ley de competencia para que esta comisión pueda abordar y ver esos mercados, es muy diferente a la manera como se ve una concentración. Y el efecto de una concentración, con la información información que tenemos acerca de esa concentración en los términos de los artículos 16 a 18, ¿no?, de esta ley. Y entonces es en ese sentido que yo la abordé, ¿no? Y de hecho lo que concluyo, que si ustedes ya vieron y leyeron mi ponencia, pues está abordado de esa manera, y eso es lo que quería yo explicar, ¿no?, antes de poder verlo, porque el punto es, pues yo decidí decir algunas cosas y cómo decirlas por eso, ¿no?, en lo que les mandé por escrito como propuesta de proyecto de resolución, ¿no?, al final de cuentas. Y básicamente esto... Como lo bueno, voy a darle lectura a esta parte del proyecto de resolución, ya en el formato de resolución de este pleno que les mandé, y bueno, que están pues también vertido en la sección 5, comentarios del proyecto de resolución que había enviado antes. Dice: ahora bien, de conformidad con los artículos señalados en la primera consideración de derecho de la presente, ¿no?, este es un proyecto de resolución, la comisión está facultada para prevenir, impugnar, sancionar aquellas concentraciones y actos jurídicos derivados de estas, cuyo objeto o efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en la República Mexicana respecto de bienes y servicios iguales o similares o sustancialmente relacionados, así como para emitir resolución respecto de las concentraciones notificadas ante la Comisión que actualicen algunos de los supuestos contemplados en el artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica. El artículo 16 de la Ley Federal de Competencia Económica determina los casos en los cuales se verifica una concentración. Y ahorita omito la lectura de este. Del artículo citado se desprende que esta autoridad está facultada para impugnar una concentración que tenga por objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre concurrencia. El artículo 17 de la ley establece como indicios de ese daño el poder de fijar precios o restringir el abasto, la posibilidad de desplazamiento indebido o impedir el acceso a los mercados y facilitar prácticas prohibidas por la misma ley. Omito también la lectura del artículo 17. Por su parte, el artículo 18 de la Ley Federal de Competencia Económica establece que para determinar si la concentración debe ser impugnada o sancionada en los términos de esa ley, la Comisión deberá considerar elementos indicados en dicho precepto. También ahorita omito la lectura de este artículo. La información contenida en el expediente de la concentración que nos ocupa no permite concluir que de autorizarse la operación se actualizarían los extremos señalados en los artículos citados y que por lo tanto que deban analizarse los efectos del contrato de distribución referido en la presente consideración de derecho, de conformidad con lo siguiente. De aprobarse la operación notificada, Círculo K contaría con 1,118 sucursales. Por su parte, de acuerdo con información pública, OXXO cuenta con más de 11,000 puntos de venta a nivel nacional. Esto es de acuerdo con el mismo portal de internet de OXXO. Mientras que 7-Eleven cuenta con 1,600 tiendas, que también viene del portal este del mismo 7-Eleven. El contrato de distribución celebrado entre las partes y el referido en la presente consideración de derecho contempla que en los próximos 6 años Círculo K deberá abrir 600 tiendas adicionales de tal manera que para el 31 de diciembre de 2020 haya cuando menos 1.630 establecimientos abiertos y operando. En contraste, de acuerdo con información pública, bueno, hay una nota al pie aquí, OXXO ha incorporado durante los últimos 7 años al mercado más de 1.000 tiendas por año. Esta información pública viene del sitio de OXXO, ¿no? De esta forma, el crecimiento propuesto para las tiendas Círculo K en los próximos 6 años representaría menos del 10% de las tiendas que se prevé que OXXO incorpore al mercado. OXXO nada más, eso ya es sin contar a 7-Eleven, ¿no? Y cualquier otras que pueda haber regionales y ese tipo de cosas, porque como digo, este formato es como un mercado casi virgen, pues, en México, ¿no? En 2013 la venta de cerveza de tiendas extra ascendió. En ese mismo año las ventas de cerveza en Círculo K ascendieron a bueno, también en el anterior son de la cadena, ¿no?, que dije anteriormente. Si bien la venta de bebidas alcohólicas de tiendas extra representa un porcentaje importante de sus ventas totales, el número de puntos de venta con que cuenta 886 tiendas hace que dicho porcentaje a nivel agregado no resulte considerable. Además, de conformidad, como lo señalan las partes en esta transacción, las tiendas de conveniencia representan los ingresos de Grupo Modelo en México. Bueno, eso está en un folio ahí que está citado del mismo expediente. Específicamente, en el año 2012, uno de sus ventas totales se realizó a través de tiendas extra y un de tiendas Círculo K. Lo anterior permite concluir que a esta fecha las tiendas de conveniencia no representan un canal significativo para la comercialización de los productos Modelo. De acuerdo con lo indicado por las partes, Cervecería Cuauhtémoc realiza ventas totales de cerveza a través de las tiendas OXXO. Y bueno, esto está relacionado a una parte ahí al expediente mismo, ¿no?, que tenemos aquí en esta comisión. Consideración novena. Por lo señalado a lo largo de la presente, bueno, aquí le llamo resolución, pero es proyecto, obviamente puesto a consideración de ustedes, no se prevé que la operación tenga efectos contrarios a la competencia y la libre concurrencia en el mercado de tiendas de conveniencia. La presente resolución no prejuzga sobre, uno, las condiciones en el mercado de cerveza o en cualquier otro mercado relacionado; dos, los efectos que en el mercado de cervezas pueda tener el contrato de suministro, distribución y apertura de establecimientos pactado por las partes a que hace referencia la octava consideración de derecho de esta, bueno, de este proyecto de resolución; 3, sobre la posible realización o sobre la posible realización de las prácticas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica, específicamente prácticas monopólicas que pudieran derivar de la distribución exclusiva de bienes o servicios. Por lo anteriormente expuesto y fundado, en mi proyecto de resolución lo leo, se autoriza la concentración notificada en el expediente al rubro citado de acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derechos señalados a lo largo del presente proyecto de resolución. Esta resolución no prejuzga, uno, sobre las condiciones en el mercado de cerveza o en cualquier otro mercado relacionado, los efectos que en el mercado de cervezas pueda tener el contrato de suministro pactado por las partes a que hacen referencia las consideraciones de derecho octava y novena de la presente proyecto de resolución, o 3, sobre la posible realización de prácticas contrarias a la Ley Federal de Competencia Económica, específicamente prácticas monopólicas que pudieran derivar de la distribución exclusiva de esos bienes o servicios. Tercero, la presente resolución se otorga sin prejuzgar sobre autorizaciones que en su caso deberán obtener las partes de otras entidades u órganos gubernamentales, ni sobre violaciones a la Ley Federal de Competencia Económica en que pudiera incurrir o haber incurrido alguno de los agentes involucrados. Las partes deberán presentar la documentación que acredita la operación dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su realización o de que surte efectos la presente resolución. Bueno, este es un proyecto. La presente autorización tendrá una vigencia de 6 meses contados a partir de que surte efectos la notificación de la misma, plazo que podrá ser prorrogado en casos debidamente justificados. Y luego ya trae la parte con la que normalmente se cierran estas cuestiones, y digo, este proyecto de resolución pues está, lo intentamos armar ya como en principio pues estaría normalmente hecho ya un engrose, pues, y lo hice con la finalidad de que puedan, yo creo, espero facilitarse la discusión aquí y que podamos, sea más fácil que lleguemos a un acuerdo. Y pues también para la parte ya del engrose del acuerdo ese a que lleguemos, ¿no? De cómo decir las cosas y en ese sentido, pues, señor presidente, les dejo la palabra.
Gracias. Muchas gracias, comisionado Contreras. Muy completa su exposición. Quisiera preguntar si alguno de ustedes quiere tomar la palabra.
Yo es que antes de yo solo quisiera pedirle al comisionado ponente, no me quedó clara cuál es la idea del considerando octavo con relación al resolutivo. Me explico. O sea, en el considerando octavo se hace un análisis del contrato de distribución, ¿no? Si van a pagar y por qué van a pagar, y qué beneficio se otorga y todo eso. Y luego se concluye que no afecta el proceso por varias consideraciones, inclusive se hace cita al 17 y el 18, pero luego se dice que no prejuzga. No entendí, o sea, no me quedó un poco claro esa parte, porque en realidad sí se está analizando, y si se está analizando, entonces esa parte como que no, es que parece que al final dice, sí lo analicé, pero no me quedó clara esa parte. No,
el abundo sobre esto es, se está analizando el efecto de, como digo, este contrato es como una alianza, ¿no?, entre las mismas partes. O sea, aunque una está vendiendo, las partes siguen dentro, están haciendo una alianza para vender determinados productos. Aquí es la cerveza, ¿no? De la marca, pues, que tiene, que vende. Y es una alianza que tiene todo tipo de elementos de incentivos, ¿no? O sea, hay penalizaciones, hay beneficios y costos por no cumplir ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que yo traté de poner aquí es el decir, nosotros tenemos que analizar esto a la luz de los artículos 16, 17, 18, entre otros, de la Ley Federal de Competencia Económica. Y entonces lo que estamos viendo es el efecto de la concentración, dado que, o sea, yo estoy conociendo de esta alianza, entonces es como tengo yo que valorar esta concentración, y los efectos de esta concentración en el mercado relevante y relacionados, ¿no? Esa es la parte que vi. Sin embargo, yo creo que no se puede hacer equiparable eso a decir, oye, ya analizaste el mercado de la cerveza, yo digo que es, por eso es que digo que no prejuzga después, porque el hacer una investigación de la cerveza, pues requiere una investigación o por prácticas monopólicas, absolutas o relativas, ¿no? Dependiendo, ¿no?, del tipo de práctica que se esté viendo. Se pueden analizar condiciones ahorita en el mercado para distintos tipos de cuestiones, de las facultades que tiene esta comisión. Y lo único que estoy diciendo es que esto lo estoy viendo a la luz de esta concentración. La concentración, dado que conozco yo de esta alianza, ¿no?, que están pactando entre las partes involucradas. Entonces veo el efecto de la concentración, dada esta alianza también, entre otras cosas, ¿no? Pero el punto es esta alianza en particular. Sin embargo, estoy proponiendo en la resolución que digamos expresamente que esto no prejuzga, pues, porque no es una investigación ni de prácticas monopólicas absolutas ni de relativas, que en principio se puede hacer, pues, porque de entrada, este canal no ha sido, se puede decir, conocimos relativamente poco de este canal y de los productos que se venden en este canal, el canal moderno versus a otros. Entonces, por eso digo, pues no debemos de prejuzgar, porque el mercado en sí, en particular de la cerveza, no está siendo analizado, ¿no?, en este. Yo estoy viendo el efecto de la concentración dada esta alianza, pero no puedo decir ni puedo suponer que en una concentración se haga una investigación sobre este mercado, pero, o sea, los plazos no dan, ni el procedimiento está hecho para eso, ¿no? A eso es a lo que me refiero.
Gracias.
¿Alguien más quiere comentar algo? Comisionado Castañeda.
Yo primero quisiera ver la cuestión metodológica. Me parece muy apropiado que se analicen los mercados a nivel local, sobre todo cuando hay diferencias en precios a nivel local, que es lo que encontró el dictamen. Pero creo que esto es importante considerarlo para investigaciones a futuro. Yo creo que eso es apropiado. En relación al tema del análisis del contrato, yo tengo algunos problemas, porque es una relación vertical en la que, sin analizar el mercado de cervezas, pero dada la experiencia que tenemos de otros expedientes, pues tenemos dos participantes con participaciones importantes en la producción, distribución de cerveza. Y este tipo de análisis de integración vertical parcial, digamos, o como le podamos llamar, o de integración vertical, no es integración vertical porque la cerveza se sigue distribuyendo a otros, pues sí se analizan con cuidado en muchos casos por la situación que podría existir en el mercado hacia arriba. Estoy totalmente de acuerdo con el comisionado Contreras en que no tenemos los elementos en este expediente como para pronunciarnos sobre cuáles son las condiciones de competencia del mercado de arriba de cerveza, porque no se ha hecho una investigación, ni tampoco se ha hecho una investigación en el mercado de distribución. Pero sí me preocupa que nosotros digamos algo ahorita sobre, o sea, de hacer una película completa sobre lo que implica este análisis, no una película, digamos, parcial, una descripción, como se hace en la ponencia, parcial de los efectos que tiene ahorita en el corto plazo, porque este problema de relación vertical se puede acentuar o puede generar problemas después en el largo plazo. Entonces a mí me gustaría sí autorizar la concentración y sí autorizar, tomando en cuenta la cláusula de competencia, pero nada más explicitando que no se observan problemas de competencia a la luz de los artículos que citó apropiadamente el comisionado, sin hacer el análisis de la página 10 y 11, aunque estoy de acuerdo que nada más se restringe a esto, yo preferiría, dado los de que no sabemos cómo vaya a evolucionar este mercado en el futuro, pues no meternos en los detalles ahorita de por qué la relación vertical podría o no tener problemas de competencia, sino simplemente plantear que dado lo que estamos viendo ahorita y dadas las participaciones de mercado, que es un poquito lo que está haciendo el comisionado, pero ser un poco más escuetos, ese sería...
Pero en términos a los resolutivos, para entender pues la...
Yo propuse nada más que... yo tengo en mi voto nada más que refiere al contrato de distribución establecido por las partes, y dado que no se vislumbran afectaciones del proceso de competencia y libre concurrencia, se considera poco probable que dicha relación conlleve a posibles afectaciones en los mercados analizados por la operación. Y es lo que se concluye de esa página y medio que
está usted... O sea, en término al resolutivo que dije, con lo que estás de acuerdo es el primero... que dice se autoriza la concentración notificada en el
y también en lo segundo,
en el segundo también
sí, okay. Sí, por supuesto, claro, pero sin mencionar considerando, lo que a mí no me gustaría es mencionar el considerando
el tercero
completo.
También digo nada más para ver si
sí, a pesar de que el proceso de asociación que es casado. Sí, el tercero también.
Ok, entonces, el principio es...
Yo no estaría de acuerdo en el considerando. Yo preferiría que el considerando no fuera tan detallado.
¿Alguien más tiene algún comentario? Pasaríamos entonces a que el secretario ejecutivo nos haga favor de dar lectura al voto que por escrito dejó la comisionada Alejandra Palacios, que como ya mencioné, se encuentra ausente a esta sesión. Por favor,
se voy a ir un poco rápido, porque son varias hojas. El 22 de febrero de 2014, Comisión Círculo CCK, Círculo K y MAC, nos dictaron una concentración para todas y contar y llegar una parte importante de las acciones de comercio y distribución modelo, podimos sin adelante actualmente propiedad de MAC y sus subsidiarias. La operación actualiza la fracción 1 del artículo 20 de la ley federal de competencia económica y cuantificada en tiempo. El 3 y 4 de marzo de 2014 se notificó a los promoventes la orden de la ejecución, el 22 de mayo de 2014 se notificó a los promoventes el oficio de presión de plazo, el cual inició el 12 de junio de 2014. También con la fracción 4 del artículo 22 de la ley federal de competencia económica, plazo para que la comisión notifique su presión, vence el 19 de agosto de 2014. Las partes, comprador, círculo K, Sociedad Mexicana de Control de Acciones, la cual a través de sus sociedades se dedica a la operación de tiendas de conveniencia bajo la marca Círculo K. Vendedor MAC, Sociedad Mexicana Controladora de Acciones de Empresas que operan tiendas de conveniencia y producciones como tiendas extra. Objeto de la transacción, Codimo, Sociedad Mexicana que a través de sus sociedades se dedica a la adquisición y consumo de abarrotes, vinos, licores y cervezas y las tiendas de conveniencia y producciones como tiendas extra. Análisis de la transacción. Círculo K tiene 232 tiendas de conveniencia propias en el centro del país y 44 subfranquicias en el norte del país. Asimismo, cuenta con un centro de distribución ubicado en Tlalnepantla, Estado de México. Las tiendas extras que se adquirieron con la operación serán 886 tiendas ubicadas en 60 ciudades del país, distribuidas en 25 estados. Los promotores señalaron que MAC opera a la vez como de las tiendas Modelorama, las cuales no forman parte de la operación. Las partes coinciden en la operación de tiendas de conveniencia, ya que las tiendas Círculo K y tiendas extra tienen características similares, tales como horarios de operación, superficie de las tiendas, principales productos vendidos y pago de servicios. Por ello, se considera que las partes compiten en el mercado de tiendas de conveniencia. Este mercado tiene una dimensión geográfica correspondiente a una zona o área de influencia en una localidad determinada, toda vez que una tienda de conveniencia solo tiene un efecto de atracción de consumidores en una área geográfica a su alrededor relativamente limitada. En el mercado de las tiendas de conveniencia, posteriormente Círculo K y tiendas extra solo podrá tener efecto sobre la competencia en las zonas de estos agentes coinciden, pues resulta poco probable que los funcionarios de una localidad ante un aumento de precio se desplacen a otra, aunque se trate de una localidad cercana. A respecto, las partes coinciden en los estados de Puebla, Querétaro y el Distrito Federal. En este año, para análisis de la operación, se consideró como zona o área de influencia de una tienda extra localizada en el DF y su zona metropolitana, un círculo cuyo centro es la tienda y con un radio de 800 metros cuadrados, en el caso de tiendas ubicadas en otros estados de la República, el área de influencia está definida por un círculo con un radio de 1200 metros cuadrados. Derivado del análisis, se identificaron 37 áreas de influencia en el DF y su área metropolitana, y 4 en Puebla, en las cuales existe coincidencia entre las partes. En Querétaro no existió el traslape entre las tiendas Círculo K y las tiendas extra dentro del rango establecido. En el DF y su área metropolitana se observó lo siguiente.
Con respecto al número de las total de tiendas localizadas en cada área de influencia, 21 de las 37 áreas de influencia se cumplen con algunos criterios establecidos por la Comisión para determinar que es poco probable que la operación tenga efectos contrarios a la competencia libre de concurrencia. B. Con respecto a los ingresos promedio anuales por tienda, tanto de las partes como de la competencia, en 28 de las 37 áreas de influencia se cumple con alguno de los criterios establecidos por la Comisión para determinar que es poco probable que la operación tenga efectos contrarios a la competencia libre de concurrencia. En Puebla se observa lo siguiente: con respecto al número total de tiendas localizadas en cada área de influencia, 3 de las 4 áreas de influencia se cumple con algunos criterios establecidos por la Comisión para tener que es poco probable que la operación tenga efectos contrarios a la competencia libre de concurrencia. Con respecto a los ingresos promedio anuales por tienda, tanto de las partes como de la competencia, 3 de las 4 áreas de influencia se cumple con alguno de los criterios establecidos por la Comisión para determinar que es poco probable que la operación tenga efectos contrarios a la competencia libre de concurrencia. Las principales barreras a entrar e identificarse en el mercado de las tiendas de conveniencia fueron la necesidad de contar con una red de distribución y la inversión en el reconocimiento de marca. Efectos unilaterales de la operación otorgaría a Círculo Local la capacidad para fijar los precios, recibir el abasto, en virtud de que para los competidores que ya participan en la operación de tiendas de conveniencia en México es posible posicionarse e incrementar sus participaciones en estas áreas de influencia, debido a que los costos de instalación de una tienda de conveniencia adicional son relativamente bajos. Además, la dinámica de competencia en el mercado relevante permite que una tienda de conveniencia se instale en frente al lado de otro. Por ello, es poco probable que la operación otorgue así provocada la capacidad para afectar de forma unilateral la competencia y nivel concurrente. Efectos coordinados. De las 41 áreas de influencia en las que se identificó otra etapa entre las partes, la operación implicaría la reducción de 4 a 3 competidores en 17 áreas de influencia y de 3 a 2 competidores en 6 áreas de influencia, 2 en el DEF y 4 en Puebla. En las 18 áreas de influencia restantes se permanecerán al menos 4 competidores. Por lo anterior, se evaluaron los factores que facilitan o dificultan la coordinación entre competidores que se analizó. Si, con motivo de la operación, aumentan las posibilidades de coordinación en el mercado analizado. Sin embargo, derivado del análisis de estos factores, se confía que el mercado realmente presenta características que dificultarían la colusión entre las empresas competidoras. Además, se considera poco probable una coordinación entre empresas competidoras, ya que iría en contra de la estrategia de expansión de las tiendas competidoras. Contrato de distribución. La operación incluye un contrato de distribución que prevé exclusividad de la distribución y comercialización de productos. Sin embargo, este contrato no constituye un efecto directo ni indirecto ni es consecuencia de la concentración notificada. Conclusiones. Por todo lo anterior, considero que la operación propuesta presenta pocas probabilidades de afectar el proceso de competencia y de concurrencia debido a que a. En el mercado relevante existen competidores más grandes que las partes mismas que ya no enfrentan barreras a entrar y tendría la capacidad de contrarrestar cualquier intento por elevar los precios. B. Los competidores de las partes pueden posicionarse y incrementar su participación en todas las áreas de influencia, ya que los costos de instalación de una tienda de conveniencia adicional son relativamente bajos. C. La dinámica de competencia del mercado de tiendas de conveniencia permite que una tienda de conveniencia se pueda instalar en frente o al lado de otra ya establecida. Y D. Resulta poco probable que la operación facilite o genere incentivos para realizar conductas coordinadas. En relación al contrato de distribución, se considera que la Comisión no debería pronunciarse al respecto debido a que no es un efecto ni consecuencia directa e indirecta de la concentración. Ponencia. La ponencia señala que es poco probable que la operación tenga efectos contrarios a la competencia libre con influencia en el mercado de tiendas de conveniencia, toda vez que existen competidores más grandes que las cuales que tienen la capacidad de contrarrestar cualquier intento por elevar precios y la posibilidad de posicionarse y sobre todo por ejemplo en todas las áreas de influencia. Asimismo, considera que la estrategia sobre el principal competidor de las partes no sería compatible con la posibilidad de coordinación. En cuanto a contratos, si bien indica que no se cuenta con evidencia que permita comprobar que como resultado de la concentración se actualizarían los supuestos de las fracciones del artículo 7 de la letra de competencia económica. En este sentido, señala que la concentración puede autorizarse indicando a los agentes económicos involucrados que dicha concentración no fracuca sobre y las condiciones del mercado de cerveza, doble I, los efectos que en dicho mercado pueden tener la exclusividad o convenía, ni triple I, sobre la posible revisión de prácticas contrarias a la ley, específicamente prácticas monopólicas que pueden derivar de destrucciones sociales de bienes o servicios. Comentarios al dictamen. La ponencia coincide con el dictamen de ponencia en relación a que la operación no tendría efectos contrarios a la competencia y libre concurrencia, así mismo coincide con las observaciones que la ponencia sugiere incorporar. Voto a favor en el sentido de autorizar la concentración. Firma Alejandra Palacios. Gracias, presidente.
Gracias, secretario ejecutivo. ¿Alguien más quiere comentar algo? Comisionado Navarro.
Mi mención es muy fácil. Coincido un poco con lo que mencionaba el señor Castañeda. Estaría de acuerdo en la parte de las resoluciones que se quede primero, segundo, de los resolutivos. Sin embargo, en el resolutivo segundo, en el segundo inciso de ese segundo considerando, de esa segunda resolución, eliminarle la parte, dice, el primero dice las condiciones en el mercado de cerveza, no prejuzga sobre las condiciones en el mercado de cerveza. De acuerdo. Los efectos que el mercado de cervezas pueda tener el contrato de suministro pactado por las partes, pum, hasta ahí. Sin mencionar las consideraciones de derecho octava y novena de la resolución, o sea, nomás
okay.
Sin considerar nada. O sea,
tú dices sin este cachito.
Sí,
y sobre la posible realización de prácticas contrarias. O sea, esos tres, nomás eliminándole al final de la.
Lo que dice a qué hace referencia.
Que hace referencia a las consideraciones de la. De eso es en cuanto a la.
Yo estoy de acuerdo con eso.
Los resolutivos. A mí, en principio, me ha gustado cómo estaba estructurado. Dice, bueno, de todo lo que sabemos, tenemos A, que en términos del número de tiendas, si lo puedo parafrasear así, el inciso A del considerando octavo dice: pues el número de tiendas, pues no tenemos mucho que hacer. En términos de lo que el contrato propiamente dice como obligación en número de tiendas, tampoco. O sea, estamos muy enfocados en la parte del mercado relevante, que son las tiendas, no la cerveza. Entonces, eso me parece muy bien. Y luego hay dos de respecto al mercado de cerveza, dice pues que son relativamente pequeños. Esos dos es lo que mete tal vez un poco de ruido. De decir, o sea, el C y el D. El A y el B hablan del número de tiendas y está hablando del mercado relevante que estamos analizando. En el C dice, pues tampoco yo no veo problemas en términos de las tiendas porque el porcentaje que venden estas tiendas en realidad es muy bajo, es lo que dicen en general los dos. Por eso no me preocuparía. Esas dos a mí yo creo que es lo que meto un poco de ruido, que te estás pronunciando un poco de qué puede pasar en el mercado de cerveza. Sí. Yo también estaría de acuerdo en esos dos tal vez quitarlos.
¿Cuál? ¿El C y el D?
El C y el D.
Sí, ya me sé.
Y ya sería un proceso.
Comisionado Moguel, ¿tenía algún comentario?
Sí. Bueno, yo estoy de acuerdo en autorizar la concentración. Yo solo sugeriría que en futuras concentraciones se elabore un poco más porque el radio de 8, 5, 2 kilómetros, lo que sea, ¿no? Creo que eso nos dará consistencia porque ya tenemos varios casos así. A ver, a mí coincido con lo que comentaba el comisionado Navarro. Yo creo que a mí me da la impresión que del considerando octavo se está analizando el contrato de distribución. Y a mí no, yo me regresaría un poquito atrás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mi primera pregunta es, ¿el contrato de distribución forma y es consecuencia de la concentración? Entonces, en la ponencia se nos propone analizarlo como una alianza. Y entonces, en esos términos, me preocuparía que cualquier contrato de distribución exclusiva fuera considerado como una alianza, porque al final del día lo podría ser, y esto podría tener efectos importantes en las prácticas monopólicas con contratos de exclusividad. Y en la resolución se hace referencia a algunos mercados relacionados, como es el de la cerveza. Si es un mercado relacionado, sí tenemos obligación de pronunciarnos en esta concentración, porque la ley nos dice que cuando hay mercados relacionados en una concentración que puedan afectar el proceso, hay que analizarlos. Entonces, se presenta en la resolución, pues, o sea, sí hay una parte importante de que es una alianza estratégica.
Hay ¿no? que.
O sea, es bien, esa parte sí es importante, pues. Pero el punto es que definido el mercado relevante, como se definió en la ponencia, entonces la pregunta es cómo se analiza este contrato de distribución a la luz de las tiendas de conveniencia. Entonces, pues ya es donde a mí no me empieza a cuadrar de que este contrato de distribución sea parte inherente de la concentración, ¿no? Entonces, Lo que dice, lo que yo entiendo que dice la Suprema Corte y que dice la ley es, una vez que tú defines el mercado relevante en una concentración, analiza los efectos, ¿sí? Mercado relevante y mercado relacionado. La cerveza es un mercado relacionado con las tiendas, y si es así, entonces el dictamen le faltó analizar todos los demás productos donde pudiera haber un problema de competencia. Si no hubiera este contrato, ¿sería un mercado relacionado? Yo creo que no. En verdad, yo creo que no. Entonces, me da la impresión, o sea, el, como decía el comisionado Navarro, creo que el punto A y B que se refiere al crecimiento, que esa es una de las cosas que apoya el dictamen, que se considera, pues, ¿no?, para aprobar esta concentración, pero yo creo que inclusive sin eso se podía aprobar, ¿no?, la concentración. Y entonces, y la otra es, yo por eso creo que ni siquiera debería formar parte de los resolutivos, ¿no? O sea, para mí debería decirse, para mí no deriva de la concentración, y como no deriva de la concentración, como lo dice la ley, yo emito una resolución, pero en términos del artículo 20, fracción sexta, pues cualquier otra práctica que derive de esto, yo no me voy a pronunciar. Y por lo tanto, yo creo que no debería estar en los resolutivos. Yo te apruebo esta concentración en el mercado tal, y así es como lo apruebo. Y tampoco tendría inconveniente al final del día se pusiera en la resolución, en el resolutivo, pero yo sí no creo que es un mercado relacionado, y no creo que debamos decirlo, porque si lo decimos, entonces me parece que entonces sí hay que analizarlo. Y el otro es, si yo lo puedo analizar a la luz de las tiendas de conveniencia, pero concuerdo con la ponencia en que el mercado de la cerveza yo no lo estoy analizando. Y por último y para concluir, si se está viendo que el problema estaría del lado del mercado de la cerveza, esto es más claro aún de que no es parte directa o indirecta de la concentración, ¿no? Y aquí es una cuestión de forma, pues, o sea, pues yo me lo notificaste, no encuadra dentro del 16, ni siquiera lo voy a analizar. Y estate a lo que dice, y por eso esa era mi propuesta en mi ponencia de texto, ¿no? O sea, es no deriva de la concentración, y por lo tanto, conforme al artículo 21, fracción C de la ley, pues cualquier práctica yo la puedo investigar, ¿no? Y perdón, entonces ya no era lo último, sino casi lo penúltimo. Y ya se me fue la idea, y ahorita me acuerdo y les digo. Perdón.
Sí, comisionado Martínez Chombo.
Yo había hecho algunas reflexiones en mi análisis preliminar, pero a la vez de la opinión que emitió el comisionado Mover, muchas de las ideas que andaban por ahí en mi cabeza, él las concretiza muy, muy bien en su análisis preliminar. Y yo concuerdo con él en cuanto a que ver los mercados a los cuales está tiene impactos una tienda, pues es hacer una multiplicar la labor que se tendría que haber hecho en área de concentración. Y por ejemplo, yo también entiendo que existen unos casos en donde tiendas de conveniencia tienen exclusividades sobre otros mercados. La preocupación es, tendríamos que haber analizado eso, no sé. Y eso también tiene que ver una cuestión de preexistencia o no preexistencia de los contratos. En el análisis que se hizo, o en el expediente, se señala que las tiendas extra, existía un contrato que se le llamaba contrato de publicidad ya existente entre extra y su filial, o más bien entre modelo y la filial de estas tiendas Éxito. Y estas son 886 tiendas. Entonces, era una integración vertical porque eran filiales, pero aún así existía un contrato de exclusividad, publicidad y distribución. Con esta nueva concentración que se notifica, lo que estamos viendo es que Extra, que tiene 886, va a ser adquirida por Círculo K, que tiene 200 y tantas tiendas. Entonces, en ese sentido, quien traía en la panza una serie de contratos con el grupo, con Modelo, pues era Extra. Entonces, lo único que en este caso, el acuerdo de distribución que se está que se incluyó como parte, como anexo a la notificación de concentración, pues es como un paraguas, trata de ser un poco más amplio el paraguas. Sin embargo, este tipo de acuerdos ya existían, o sea, ya se tenía en la panza en casi 95% de las tiendas que se iban a hacer producto de la transacción. Eso me hace preguntar sobre si existe, era una condición que es un efecto directo a la concentración. Desde ese punto de vista yo creo que no lo es. O sea, cualquier alianza estratégica de este tipo, si bien aquí coincidieron en cuanto al tiempo, de que la concentración quieren meter al mismo tiempo esta alianza, no determina exactamente la naturaleza de la concentración. De hecho, pudieron haber hecho este contrato de exclusividad posteriormente, nosotros no tendría, desde mi punto de vista, no tendría algún problema si nos muestran su notificación de concentración sin este contrato. También quería hacer algunos comentarios sobre el análisis que se tenía, que se hicieron para este caso. En particular, sí se señala que no existen problemas de concentración, o al menos utilizando los índices, las variaciones en los niveles de los índices de concentración, en 17 localidades. Esto utilizando tanto el índice de Hefner como el índice de dominancia. Sin embargo, hay que señalar que esto es únicamente es indicativo de que existe la posibilidad de que puedan existir riesgos a la libre competencia. Nada más quisiera dimensionar este número de localidades que tienen problemas. Estamos hablando de que en 886, que son de las tiendas Extra, en 17, si consideramos el índice de dominancia, 41, si no lo consideramos, es aproximadamente el 5% de las tiendas. Entonces, yo consideraría que dada las discusiones que podríamos tener en un futuro acerca de estos índices, pues nada más considera que este es el 5% de las tiendas y que en realidad el peso que da nuestra decisión sobre si representan un riesgo o no, pues son todas las que comentó la ponencia, que es acerca de si existen barreras a la entrada, si existen presiones competitivas, etcétera. Desde ese punto de vista, considerando todos estos aspectos que ya no voy a repetir, no señala muy bien la ponencia, considero que sí, no existe, existe nula o baja probabilidad de que el Círculo K realice prácticas monopólicas. Ya en concretando, yo estoy de acuerdo con que esta concentración no representa un riesgo significativo para las condiciones de competencia y libre concurrencia. Y yo estoy por el lado de considerar que no se tiene, que no tendremos que pronunciar por el contrato de exclusividad o que se señala en el apartado. más en cierta manera apoyando, haciendo énfasis en el comisionado Martín Moro.
Muy bien, comisionado ponente.
Podría, es nada más para, en términos, porque ahorita de lo que estoy viendo y por como concluyó, ya no pude preguntarle al licenciado Moguel también, en términos de lo, ahorita por lo que estoy viendo, el voto de la comisionada presidente y el voto del licenciado Martín Moguel y de Eduardo Martínez Chombo, sería en el principio, o sea, en el sentido de...
Se parece.
Como que desaparece porque no es objeto o efecto, algo así, ¿no? No sé el término así adecuado, ¿no? Y de alguna manera, por lo que comentaba el comisionado Navarro, nada más para y Castañeda y yo, estábamos de acuerdo en decir algo, ¿no? En decir algo y la cuestión es el cómo, ¿no? Cómo decirlo. Así lo entiendo, pero para efectos de los resolutivos, digamos, para ir viendo esta cuestión, licenciado Moguel, ¿usted estaría de acuerdo con los resolutivos, con la aclaración esta que señaló el comisionado Navarro? ¿O habría que hacer un cambio diferente?
Porque yo con el primero no tengo problema, con el tercero tampoco tengo problema, con el segundo... esto es una cuestión de que si en los antecedentes se dicen que esto no es o forma parte de la concentración, pues si no forma algo parte de, pues no había por qué resolver en ese sentido. O sea, es una cuestión metodológica. O sea, si uno dice esto no es parte de la concentración, por lo tanto no lo analizo y estate a lo dispuesto en el 21.4.6,
o sea,
ya.
Aquí
no había que resolverlo.
Para entender esta cuestión, como el contrato este no es parte, ya no digo nada, pues, no, o sea, más que nada. Decir no, o sea,
en la resolución,
como en estrategia es simplemente, yeah. Usted lo que considera es no decir nada, es mejor que decir no prejuzgo, pues.
Y la otra podría ser, sin que sea resolutivo, pasarlo.
O sea, que quedara.
Que decir esta menos, resolución. Como no es concentración, pues no prejuzga sobre las condiciones del mercado.
O sea, está en el noveno, el resolutivo segundo, bueno, sin haberle tachado lo que decía el comisionado.
Así Navarro, como conclusión pero, de ese noveno.
Pero, o sea, el noveno, la consideración esta, o considerando noveno, está relacionado al segundo. Entonces, lo que dice, está bien dejar el noveno y quitar el segundo,
porque sería como sí, una... un poco lo que sí no me acaba de convencer es que se diga mercado relacionado.
Sí, o sea, le puedes eliminar
porque si dice el mercado relacionado parece ser que estamos incumpliendo la ley por no analizarlo, ¿no?
Dice, en el inciso I dice las condiciones en el mercado de cerveza o cualquier otro mercado relacionado. Yo creo que
o sea, le quito el o sí. De ahí en adelante.
Sí, lo que hacemos
pero sí.
Ahora, hay que decir que mercado relacionado.
El punto, digo, aquí como...
Y que lo dice el noveno, ¿no? De alguna manera.
Y licenciado Martínez Chombo, usted no, sería igual doctor,
pero... No, a mí, yo preferiría que... O sea, en el IC dicen que nada más las... perdón, el doble I, las... perdón, ¿cuál era? La I dice las condiciones en el mercado de cerveza, hasta ahí. Esa es la propuesta que dijera.
Sí.
Yo preferiría no pronunciar algo muy específico en el mercado de cerveza. Yo preferiría algo más general, como no prejuzgamos sobre el...
Como no decir nada.
Sobre el, no prejuzgamos sobre la realización de acciones o prácticas violatorias a la ley federal.
Es que,
competencia económica.
O sea, yo lo que había propuesto era esta Comisión Federal de Competencia no se pronuncia sobre los efectos que pudiera tener dicho contrato, es decir, el de suministro, distribución y apertura de establecimiento, en virtud de que los agentes económicos no acreditaron que este acto es consecuencia inmediata y necesaria de la concentración notificada, así como tampoco acreditaron la obligación de esta autoridad para analizar un mercado distinto al que se deriva de la concentración notificada. En consecuencia, sobre este contrato debe estarse lo establecido en el artículo 21, fracción sexta de la ley, que dice que la autorización de una concentración no prejuzga sobre prácticas monopólicas. que este, es, que este sería el caso. Sí, digo, no necesariamente tiene que ser así, se podría... Bueno,
digo, con esto me queda más claro ya cómo está mi falta...
Falta el gusto de calidad, presidente.
Bueno, yo les comento, a mí me gusta más la postura del comisionado Moguel en estos términos, por lo siguiente. Yo creo que no podemos ver esto como una alianza, un contrato. Y de hecho hay precedentes en esta comisión en los cuales se ha dicho que contratos análogos no constituyen una concertación o no constituyen una alianza, a menos que derivado de ellos la parte ajena a la sociedad adquiera algún derecho corporativo que le permita incidir sobre el desempeño estratégico, sobre las decisiones, sobre la designación de funcionarios, sobre la designación de consejeros, etc.
Que es la noción de control.
Que es la noción de control. Entonces, en este caso, yo creo que no es la intención del contrato. El contrato es un contrato que busca maximizar el esfuerzo del comprador de las tiendas, ¿no? Y a fin de maximizar ese esfuerzo, le están otorgando un incentivo, ¿no? Meramente. El contrato no significa que Grupo Modelo va a poder intervenir en el gobierno de Círculo K. Y así es como se han visto los anteriores. Entonces, en esos términos, y como bien dijo el comisionado Martínez Chombo, pudieron haber notificado esta concentración y meses después haber pactado la exclusividad y no nos habríamos dado cuenta, ¿no? Y seguramente hay muchas concentraciones en las que así ocurre. Entonces, yo creo que sí es parte, o sea, el convenio sí es parte de la negociación, pero no puede ser constitutivo, no puede ser considerado como una concentración o como una alianza. Y entonces el procedimiento de concentración está diseñado para que resolvamos sobre concentraciones, no sobre otro tipo de arreglos distintos a las concentraciones, para los cuales el procedimiento que tiene la ley es un procedimiento distinto, es el procedimiento de evaluación de las conductas al amparo de las investigaciones. Entonces yo pienso que la propuesta del comisionado Moguel, la propuesta de redacción, creo que deja a salvo esta noción. No sé qué opinen ustedes.
Yo digo, nada más me gustaría aquí, porque bueno, lo que yo mandé por escrito no puse el término alianza, ¿no? Yo lo mencioné aquí en la discusión verbal. Digo, igual el término fue desafortunado, ya estoy viendo que fue desafortunado. En el sentido este que muy claramente lo acaba de mencionar el ahorita comisionado presidente, y yo creo que la aclaración es pertinente, pues no básicamente a lo que regreso es un contrato incentivado, digamos, ¿no? O sea, tiene incentivos por todos lados. Digo, el término alianza no fue adecuado. Y de hecho en el escrito, como dije, no lo utilicé. En la parte, digo, yo aquí veo, es como una cuestión, digo, ya lo que estoy viendo es que más bien hay mayoría hacia, se puede decir algo así, en el sentido de como terminaron de este término de no pronunciación, pues de a mí no me queda claro, pues, si hay mayoría, pues digo, hay mayoría, y ni modo, ¿no? O sea, así son las mayorías. Es la dictadura de la democracia, pero yo creo que esta aclaración que hizo al final el comisionado presidente, en el sentido. O sea, yo como traté de ver esta cuestión es resolver sobre la concentración, no tanto sobre el arreglo. Sin embargo, y yo creo que esa es la parte clave, pues por lo menos yo así lo vi, con ese fraseo estoy de acuerdo, pues un fraseo en el sentido de decir, estamos resolviendo sobre la concentración, no sobre este arreglo y cualquier otro que podrían tener. La parte... A mí sí me causa ruido la formulación en la parte
porque independientemente que lo podían haber hecho después o lo podían haber hecho antes, a lo mejor el convenio este, pues, y luego y nosotros ni siquiera estamos enterados, al final de cuentas, porque no es un tema de control, ¿no? Es un simple contrato ahí que están haciendo, lo podían haber hecho antes o lo podían haber hecho después, en otro momento, pues. Lo que no me queda claro es que teniendo nosotros la información y al analizar el efecto de la concentración, lo tengamos que hacer al margen de esta otra información que sí conocemos, o sea, la estamos conociendo. Entonces, y en el fondo era la intención de las partes que nosotros conociéramos eso. Y es un truco, pues, y es parte del motivo, ya independientemente. Yo estaría muy confortable en hacer un fraseo en el término este que mencionaron, es, o sea, al final de cuentas puede ser otra conclusión o lo que sea, es decir, estamos resolviendo la concentración, no el otro, no, este arreglo y cualquier otro que estos vatos puedan tener o puedan tener en el futuro o hayan hecho antes y no hayan decidido notificarlo aquí, no sabemos, ¿no? Pero sí creo que debe haber este análisis del efecto de la concentración, dada la información esta que tenemos en los mercados. Y ahí es donde yo creo viene esta, pues a lo mejor, diferencia de qué decir y qué no decir, ¿no? Porque yo creo que al hacer un pronunciamiento del efecto de la concentración en algún mercado, no implica que sea una investigación de ese mercado, pues. O sea, yo creo que esa es la diferencia, una investigación de prácticas absolutas, relativas en ese mercado, o si hay poder, o hay ciertos factores estructurales o no en ese mercado, o otros agentes cuyas conductas o lo que sea puedan estar, eso no lo estamos viendo, porque no es el objeto, lo que se ve es la concentración, como dijo el comisionado Núñez, ¿no? No se ve el análisis del mercado en sí mismo, pues así es como yo lo quise representar aquí. Y al final de cuentas yo creo en la estrategia legal, ¿no? Que porque los promoventes decidieron notificarlo, pues, o sea, el hacer de nuestro conocimiento, hey, estamos haciendo aparte de este arreglo, ¿no? Aparte de la concentración, estamos haciendo este arreglo o hicimos este arreglo y aquí está, ¿no? Como un anexo. Y entonces, el punto aquí es cuál es la manera o la mejor manera de decir nuestro pronunciamiento sobre la concentración, ¿no? Porque todos, donde sí veo que hay unanimidad es en autorizar, ¿no? Entonces, estamos autorizando y entonces es estratégicamente cuál es la mejor manera de resolver la autorización, que en donde hay unanimidad sobre esta concentración, y cuál es la mejor manera de tratar este tema de que hay este contrato y nos lo hicieron de nuestro conocimiento. Parte de esa estrategia es hacer robusta esta resolución ante cualquier impugnación presente o futura, ¿no? Que pueda venir. Entonces, por eso es que yo determiné en mi proyecto de resolución hacerla esta como una resolución de la manera esta que esté firmada por los comisionados, ¿no? Ese es el punto número uno, porque precisamente sobre lo que nos estamos pronunciando, cómo lo estamos haciendo y cómo resuelve la mayoría, pues, pronunciarse sobre esta cuestión, yo creo que es importante para términos de hacerla robusta, pues esa es lo que consideraría aquí antes de, pues, hacer otra vuelta si es necesario.
Yo creo que aquí el punto, a ver, creo que en el fondo estamos de acuerdo, y creo que la preocupación más bien es cómo se le da el tratamiento al contrato entre las partes, y no estoy seguro si hay una diferencia de fondo entre nosotros en ese tema o si es una cuestión de cómo se redacte. Entonces, en mi punto de vista, yo creo que lo que se debe decir es que no demostraron, como dijo Martín, que el contrato fuera parte de la concentración.
¿no?
Que es más o menos.
Sí, sí, sí.
En resumidas cuentas, lo que Martín dijo, ¿no? Sí. Y por tanto, no nos pronunciamos respecto a ello. Tomamos conocimiento, ¿no? Usamos la información que nos dan al amparo de ese convenio, pero no es una concentración, o no forma parte de la concentración per se, y por tanto no nos pronunciamos. La otra postura sería, pues, sí tomar conocimiento de él y decir que se hizo un análisis hasta donde fue posible de los mercados posiblemente afectados.
Sí, que yo lo hice con esa postura porque precisamente el artículo 17, pues de alguna manera ordena, ¿no? que se vea eso, y así fue como lo analicé, ¿no? Es decir, bueno, estás diciendo esto, sin embargo, por eso en el resolutivo, digo, y yo creo que esa es la otra cuestión de fondo, porque también el cómo queda el resolutivo, que es donde están, por lo que entendí, pues el comisionado Moguel propone que no existe este segundo resolutivo y que más bien quede algo en las consideraciones, ¿no? Algo a lo mejor de eso. Pues digo, igual puede ser algo así, o lo otro es también concluir con el resolutivo diciendo algo, digo, no sé, ¿no? Dices algo, pero ¿hasta qué punto, no? El comisionado Navarro había propuesto, pues a lo mejor eliminar ciertas partes, ¿no? Del considerando este octavo. Y terminar también con una conclusión de lo que yo puse como resolutivo segundo y que también está en el considerando noveno, ¿no? Y porque digo, sí siento yo con el fraseo este que mencionó el comisionado presidente en el sentido de que se resuelve la concentración, en eso estoy de acuerdo. No estamos resolviendo si el tipo de arreglo ese es válido o no válido o cualquier otro, no es materia pues de la concentración, en eso estoy de acuerdo. La parte que a mí me hace ruido es esta cuestión de, pues más bien cómo, el por qué pues lo están diciendo. Yo creo que esa es la diferencia. En el por qué es donde digo, híjole, esa parte no. O sea, estoy de acuerdo en decir, estamos resolviendo la concentración y no estamos aquí hablando arreglos que estas gentes tengan, ¿no? Entre ellos es este contrato. En eso estoy de acuerdo, que es ya como la consecuencia de a lo mejor el por qué no estamos de acuerdo en esto y aparentemente es por motivos distintos y a lo mejor eso no importa tanto, pues si estamos de acuerdo todos en eso, a lo mejor el por qué estamos concluyendo esta situación es en realidad no es tan importante como el acuerdo en el sentido de decir pronunciamos esto de esto no.
Yo lo comentaría, a ver, en la práctica internacional, sobre todo en Europa, tienen algunos lineamientos. De hecho, creo que tienen una directiva, no lineamiento, una directiva acerca de las condiciones accesorias para la realización de las concentraciones. Y en esa directiva hablan fundamentalmente de las cláusulas de no competir, que dicen que sí son arreglos necesarios en los cuales difícilmente se realiza una concentración o ciertas concentraciones. Entonces, lo dicen para justificar y para establecer ciertos parámetros para los agentes económicos que quieren meter una cláusula de no competir a su concentración. Pero creo que no es la práctica internacional considerar este tipo de arreglos como condiciones accesorias a una concentración en lo general. O sea, lo que estoy diciendo es que este tipo de arreglos, pues sí, pueden ser muy importantes en el contexto de la negociación, pero per se no son condiciones accesorias, ¿no? A menos que el particular lo demuestre en la circunstancia específica, que yo creo que en este caso es dudoso que quede totalmente claro. Es una que va en el sentido más o menos de lo que comentaba Martín. Creo que es compatible.
Es que el arreglo no es la concentración, pues en eso el arreglo no es la concentración y cualquier otra cosa pues que ellos puedan tener. En eso estoy de acuerdo.
No.
Es que si en eso estamos de acuerdo, no hay por qué entonces analizar el 17 y el 18, porque el presupuesto para hacer un análisis del 17 y el 18 es que existe el 16, es decir, que exista la concentración. Entonces, si estamos de acuerdo en que no hay concentración en este sentido, pues no habrá por qué analizar el 17 y el 18.
No, pero es que ves el 17 y el 18 en la parte en donde sí hay, pues, la concentración.
Exacto, sí, pero en las tiendas de conveniencia,
y
la comparación con Oxxo y todo eso, eso sí, pero en lo particular sobre el contrato de distribución, no puede haber un análisis del 17 y el 18.
Es que se ve el efecto de la concentración, pues, y tienes que ver en lo
que... Quiero irme al extremo. ¿Sí? Este contrato de distribución afecta el proceso. ¿Dónde lo afecta? ¿Por las cadenas de distribución o por la empresa cervecera? Y el problema y los precedentes que ha tenido la comisión es en el mercado de cerveza. El mercado de cerveza no está analizado en esta concentración.
Por eso se está diciendo que no se prejuzga ahí, pues.
Exacto.
Estás diciendo, no lo analicé, eso.
Sí, claro, ese es el punto. Porque no hay concentración ahí.
Estás viendo el efecto de la concentración, dada toda la información que tienes tú, que eso es lo que se me hace muy difícil ignorar, pues. Tienes algo, lo conoces, y entonces pues tienes que ver el efecto de cualquier manera, pues, que hay en los mercados. Sin embargo, el ver el efecto de esa concentración en el mercado es muy diferente a decir, investigué el mercado, las condiciones de competencia y todo.
Porque la ley dice,
por eso es lo que digo, eso no lo hicimos.
No, porque por eso la ley dice, si tú analizas una concentración, esta es aprobada en todos sus términos. Y no puede ser impugnada después. Si analizamos ese punto, la ley sí dice después, nada.
Es que, bueno, perdón,
me se perdón, me perdón, perdón, perdón.
No, es no, que... Es, no, yo creo que, por eso en mi participación señalé que para mí una parte muy importante es decir por qué no hay problemas de competencia en esta concentración de tiendas de conveniencia, y me refería a todas a las barreras, presiones competitivas. Porque entiendo que el problema de las cervezas se puede ver desde el punto de vista de que no estamos viendo ningún problema, así como de cerveza, cualquier otro bien que se venda a través de ellas, no tienen efecto en el sentido de que la participación en este segmento de extra y círculo K, pues es bajo, no tiene barreras a la entrada.
Pero es
algo más general, no necesariamente tengo que decir que en el caso de cerveza sucede esto, también podría haberlo dicho en el caso de los chicles sucede esto, sino simplemente para mí es suficiente con decir que en el segmento de tiendas de conveniencia no existe un problema, porque eso significa que todos los productos a los cuales yo estoy exponiendo al público, no va a existir un problema de eso. Eso es lo que... Yo haría el acento en el análisis del mercado relevante como tal, y únicamente.
Yo, ahora, si me permiten, yo creo que hay que ver qué es lo que están pidiendo los particulares. Los particulares están pidiendo, autorízame una concentración que consiste en una compra de una serie de tiendas, y autorízame. Ah, y te informo que con esa concentración voy a firmar un convenio de exclusividad, el cual también quiero que me des el visto bueno. De la concentración, pues la analizamos, parece ser que vamos a resolver que no hay problema, está bien. Pero el otro, yo creo que no podemos nosotros darles el visto bueno, porque este no es el procedimiento, porque ese contrato de distribución es un contrato que no constituye una concentración.
En eso estoy de acuerdo.
Permítanme. Ahora, el problema que hay aquí es de que si hubiera un contrato que sí fuera anticompetitivo y viniera junto con el paquete que nos notifican, yo sí creo que tenemos facultades
para negar.
Para negarlo. Lo que no tenemos es facultades para autorizar algo que no pertenece a este procedimiento.
¿No? En eso estoy de acuerdo, así como en eso. Entonces, veo que es una cuestión, al final de cuentas, de cómo se dice esta cuestión.
Pero, o sea, por eso lo comentaba yo, no sé si hay una diferencia de fondo o es una diferencia de cómo decirlo.
Yo creo que es eso, porque ¿no? Estamos de acuerdo todos.
Sí, o sea, porque lo que tú dices es que si, por ejemplo, no la participación vendieran 35% a través de Extra, entonces a lo mejor tendríamos que pronunciarnos sobre el contrato. Por ejemplo, sí, eso es lo que estás diciendo, básicamente.
Si hay una afectación de la competencia.
Si fuera 35%, nos tendríamos que pronunciar. Si no es 35%, tú dices, bueno, pues esa. Porque si fuera, o sea, es que el punto de Eduardo ahorita fue, pues básicamente, pues por ahí no es el problema. Y también todos estamos de acuerdo que por ahí no hay problema ahorita. O sea, estamos de acuerdo. Pero supongamos la alternativa, o sea, la H1.
Que estuviera en la raya.
O que estuviera muy arriba, que fuera 70%.
Que fuera anticompetitivo.
Que fuera anticompetitivo. Que el 80% se vende a través de esto. Y supongamos, no estoy juzgando nada, que tienen poder de mercado arriba los que están arriba. Pues sí hay todo un problema que tenemos que...
Ese es mi punto.
Sí.
O sea, derivado de esta concentración adquieren poder sustancial en las tiendas de conveniencia, ¿la objetas? Ese es el primer escenario.
Pero para eso nos necesitamos meter a lo que dice el comisionado.
Espérame, ¿la objetas? Sí. No. No, pues ese es el análisis de la concentración. Se habla de que de Oxxo.
En el mercado tiendas de conveniencia.
Así es. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? Que este cervecera tenga. Vamos a ponerle bajito el mercado, 95% del mercado. ¿Ok? Tiene poder. ¿Cómo la objetas? No hay manera. Porque la concentración nunca se da. De hecho, el cervecero sale del mercado de tiendas de conveniencia.
Así es. Es una desintegración vertical.
¿Hay manera de objetarla? No hay manera. Entonces, eso nos lleva a la pregunta, ¿es una concentración o no? ¿Y el contrato de distribución en exclusiva a largo plazo es una concentración? Si es así, estamos diciendo de alguna manera que las relativas de exclusividad cuando tienes poder sustancial, pues no es tal porque hay que analizar la luz de una concentración.
Yo tengo ya la impresión, pues, de alguna manera, o sea, en mucho está en el cómo se dice, pues, así yo creo que es la. Que es una materia de engrose.
Así es, efectivamente.
¿No? Al final de cuentas, por eso estaba tratando de decir, bueno, con los resolutivos, ¿cómo? ¿No? Ahorita de lo que entiendo, en términos de resolutivos, de acuerdo a la postura esta que vi mayoritaria sobre cómo decir, ¿no? O qué decir o qué no decir, yo de alguna manera me apegaría al tipo de argumentación que decía ahorita el comisionado Núñez y con eso no tendría. Ahora, en términos del resolutivo, por lo que entendí, el meterlo, lo que dice ahorita en el segundo y que quedara nada más en el noveno, en eso estaríamos de acuerdo.
Yo reitero, si se habla de que no es materia de la concentración, yo no tendría problema en que se reafirmara en el resolutivo.
Okay.
Si con eso,
yo creo que eso es
que
muy,
se siente que se más confortable, yo no tendría problema.
Decir este no es materia, pero sin embargo a lo mejor sí, dices algo señalado así como iba en este orden de ideas que había dicho el comisionado Navarro a lo mejor. Decir algo, pero simplemente como para decir, ¿no? Y a lo mejor en la línea esta de decir, bueno, no hay este problema para que se den los supuestos del 17-18, y simplemente afirmando que no es el contrato, no es la concentración o algo así, o
Bueno, lo dejamos pues ya para el término que se traía la resolución.
O sea, lo fundamental
es que... Precisar lo que se dice en el segundo.
Está bien. Ya lo arreglamos en el engrosa.
Sí, yo creo que estamos hablando lo mismo. Yo les propondría, si estuvieran de acuerdo, por supuesto después votamos. Pero la propuesta sería, creo que hay un acuerdo en términos generales, en principio, y creo que la diferencia puede ser más bien en redacción.
Sí, ¿cómo sí?
Y eso yo creo que es materia de engrose. Y probablemente lo más operativo sería que el comisionado ponente recogiera estos comentarios y les diera forma, y sobre ello ya se decidiera el engrose final, ¿no? Pues yo les propondría, si no tienen otra propuesta, que votáramos en esos términos, ¿no? Pues la propuesta sería votar sobre si están de acuerdo acerca de la autorización de la comisión y que se lleve a cabo el engrose en los términos que lo hemos discutido, y que el comisionado se encargue de recopilar estos comentarios y darle forma.
E incluso, pues entendí que habría acuerdo con los resolutivos, con la, posiblemente con la precisión esta que hizo el comisionado Navarro, siempre y cuando quedara acá en los considerandos este tema de que el contrato, o sea, se está resolviendo sobre la concentración y no sobre
el contrato.
Otros arreglos que puedan hacer en las partes, incluido el contrato este, pues de...
Okay, exacto, sí. Creo que estamos de acuerdo en autorizar la concentración. El contrato de distribución no es parte de la concentración, por lo tanto no se prejuzga sobre esta cuestión, y ponerlo en los resolutivos así, ¿no?
Bueno, okay. Bueno, esa sería la propuesta. Les preguntaría quién está de acuerdo con ella.
De acuerdo.
Los seis presentes estamos de acuerdo. Esperaríamos el regreso de la comisionada meramente para que en el ejercicio de sus derechos de los próximos 5 días nos confirme si está de acuerdo o no. Okay. Con la votación, ¿no? Muy bien, bueno, pues pasemos al siguiente, el siguiente punto. Es la presentación, discusión y, en su caso, resolución sobre la concentración entre Yara International ASA, OFD Holding Inc. y otros, expediente CNT 025-2014, cuya ponencia está a cargo del comisionado Alejandro Castañeda Sabino. Por favor.
Muchas gracias. Ya con tanta discusión, ahorita ya está, ya lo tenía fuera de la brújula. No, sí me acuerdo, ya lo había. Pero pues, con tanta discusión ya tenía fuera de la brújula que yo seguía. Pero bueno, no, aquí lo tengo, y es, bueno, como se mencionó, es la concentración entre Yara International, ASA, OFD Investment Inc., OFD Holding Inc. y diversas personas físicas. Las partes son: el comprador, por un lado, es Yara International, sociedad pública noruega, matriz del grupo conocido como Grupo Yara. El Grupo Yara ofrece soluciones para agricultura sustentable y para el medio ambiente. La principal actividad del grupo es la producción y comercialización de fertilizantes. Están los vendedores, que son personas físicas, y que son accionistas controladores del grupo Avocol, el cual tiene como sociedad matriz a OFD. OFD es el objeto, que es una sociedad colombiana, son sociedades colombianas que, junto con sus subsidiarias, producen, distribuyen y comercializan fertilizantes, y tienen filiales en varios países de América Latina, entre ellos México. Las subsidiarias mexicanas de OFD son Omagro México SDRL de CV, y Omagro México Servicios SDRL de CB. La operación consiste de las acciones de OFD y de manera indirecta de sus subsidiarias, incluidas Omagro México y Omagro Servicios. La operación implica la adquisición de más del 35% de las ventas, que son equivalentes a un monto, y que actualiza, por lo tanto, la fracción segunda del artículo 20 de la Ley Federal de Competencia Económica. La operación cuenta con una cláusula de no competencia que, en principio, había planteado un periodo más allá del que usualmente la comisión acepta, y después fue reducida, para el caso de México, a los años que la comisión usualmente acepta. Y entonces el dictamen considera que la cláusula de no competencia cumple con lo establecido por la comisión en casos similares. Después hablo al final en la ESA sobre qué propuesta es para la resolución en términos de la cláusula de no competencia y el alcance que tiene. Respecto al análisis, se nos indica que Yara México vende fertilizantes nitrogenados, importa fertilizantes de Europa, Estados Unidos, Rusia y países de la ex Unión Soviética, y también compra fertilizantes nitrogenados y fosfatados de productores locales para su reventa. Y tiene algunas ventas menores de fertilizantes de potasio y fósforo y fertilizantes solubles en agua. No hay producción nacional por parte de Yara. El grupo Abocol manufactura fertilizantes simples y complejos a nivel internacional a base de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, zinc y entre otros, principalmente en Perú, Colombia y Bolivia. También fabrica productos industriales usados, bueno, también fabrica otros productos industriales que no tienen nada que ver con lo que estamos analizando ahorita. Y en México el grupo Abocol vende fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio a través de Omagro México. Asimismo importa fertilizantes que empaqueta y revende a distribuidores y minoristas agricultores. Y tampoco el grupo Abocol cuenta con fábrica de producción en México, excepto por un almacén que tiene en Veracruz. Respecto al producto relevante, podemos decir que tanto Yara y el grupo Abocol coinciden en la fabricación, distribución y comercialización de fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfóricos, así como en la comercialización de otros productos que se emplean como complemento de estos. Respecto a los fertilizantes, se nos indica que ahí se les clasifican en tres grupos de acuerdo a su importancia y necesidad. Los primarios, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los más importantes, ya sé que son los esenciales en el crecimiento, desarrollo y producción de frutos de las plantas. Fertilizantes de tipo secundario, que son el calcio, el azufre y el magnesio, entre otros, que son administrados en menor cantidad y por lo general se añaden a los primarios. Y los menores, que son hierro, cobre, zinc, boro, molibdeno, aluminio, entre otros, que son suministrados en pequeñas cantidades y también se adhieren a los primarios. Por lo tanto, los fertilizantes se distinguen por el contenido de nutrientes primarios y la elección del tipo de fertilizante primario depende del tipo de cultivo. Por ejemplo, en algunos cultivos como el plátano, por ejemplo, se utilizan fertilizantes que tienen productos primarios fundamentalmente de potasio. Y al respecto, los proponentes informan que la definición de mercado adoptada por la Comisión Europea es que los fertilizantes de nitrógeno, potasio y fósforo no son sustituibles entre sí. Por otro lado, también podemos encontrar fertilizantes simples o puros cuando están formados por un solo elemento, o complejos, que son fertilizantes en que se tienen varios de los elementos descritos antes, primarios, secundarios y menores, que se les mezcla en el laboratorio directamente. Entonces ya están en las moléculas totalmente mezcladas con las cantidades ideales de combinación, y también a veces se hace la combinación física nada más, es decir, se le pone tantito de esto, tantito del otro, pero no se hace en el laboratorio y la mezcla. Y los consumidores de fertilizantes pueden optar entre un fertilizante complejo, una mezcla de fertilizantes simples o soluciones intermedias. Y entonces, el dictamen analiza el efecto de la concentración considerando que los nitrogenados, los potásicos y los fosfóricos no son sustitutos, de acuerdo a lo que mencioné anteriormente. Y por otro lado, evalúa el efecto de la operación en la comercialización de fertilizantes en general, es decir, que tengan ya todo mezclado, etc. Respecto a la dimensión geográfica, el dictamen nos indica que pues es internacional en virtud de que las importaciones de fertilizantes en México con respecto al consumo nacional aparente alcanza el 70%, muchos se encuentran libres de arancel, sobre todo los países que son socios comerciales de México, que tenemos acuerdo libre de comercio o son socios comerciales. Tampoco hay cuotas compensatorias o antidumping y el costo de transporte es muy muy bajo. Aquí podríamos entrar en la misma discusión que entramos la otra vez sobre los smartphones, pero creo que no es el caso porque parece ser que la elasticidad de oferta, por lo que indican, es muy alta y por eso el mercado es internacional. Respecto al análisis entonces en particular de estos cuatro mercados, es decir, los fertilizantes nitrogenados, los fosfóricos y los que tienen potasio, y en general se indica que no tienen datos de comercialización, pero sí de producción. Y a nivel de fabricación, si tomamos en cuenta las participaciones internacionales de estos grupos, pues tanto en el cambio del índice como en el nivel, no se indican problemas de competencia. Además que el dictamen identifica competidores muy fuertes con participaciones muy altas en México, y por lo tanto, tomando en cuenta tanto los cambios en los índices de Herfindahl, el nivel de los índices de Herfindahl, como el impacto de estos competidores que tienen participaciones muy altas en el mercado mexicano, el dictamen considera que la concentración no tiene efectos de competencia. Y entonces se sugiere autorizar la concentración, la autorización, y mi proyecto de resolución es autorizar la concentración, especificando que la cláusula de no competir aprobado para el caso de México es por 3 años, tomando en cuenta esta discusión de que ellos habían presentado por más años y nosotros solo aprobamos para 3 años, y que es, y solo nos pronunciamos para efectos en México. Eso es mi proyecto.
Sí, de acuerdo. Bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario? ¿Vale? Le pediría al secretario ejecutivo si nos lee el voto de la comisionada Alejandra Palacios.
Gracias, presidente. Antecedentes: el 12 de marzo de 2014, ya la International ASA Yara, OTD Investment Inc., OTD Holding, y ciertos señores notificaron una concentración para cada nivel, por la cual a nivel internacional ya adquirirá una parte de las acciones importante de OFD y de manera indirecta sus subsidiarias, incluidas Omagro México y Omagro México Servicios. La empresa actualiza la fracción 12, artículo 20 de la ley de competencia económica, que fue notificada en tiempo y plazo para que la comisión emita su resolución vence el 10 de junio de 2014. Las partes compradoras, ya es una sociedad de Noruega que cotiza en la bolsa de valores de Oslo. Es la ciudad matriz del grupo conocido como Grupo Yara. El Grupo Yara ofrece soluciones para agricultura sustentable y para el medio ambiente, y su principal actividad es la producción comercial de fertilizantes. En México, Grupo Yara desarrolla sus actividades a través de Yara México, Yara México Operativos, Yara México Profesionales, Compañía Industrial ANCA, Yara Fertilizantes y Yara Servicios Corporativos. Vendedores, 2 personas físicas, son acciones computadoras del Grupo Agrofocol, el cual tiene como sociedad matriz a OFD. Objeto de la operación, OFD y sus subsidiarias son sociedades de economía que, junto con sus subsidiarias, producen y distribuyen comerciales fertilizantes. Tiene filiales en Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, Panamá, México y Brasil. Las subsidiarias mexicanas de OFD son las siguientes: Omagro México se dedica a la venta de fertilizantes para el campo, y Omagro México Servicios se dedica a prestar servicios técnicos, profesionales, administrativos o de supervisión. Análisis de la transacción: ya a nivel internacional participan las siguientes actividades: producción y comercialización de fertilizantes de nitrógeno, producción de amoníaco, comercialización de fertilizantes de fósforo, potásicos, micronutrientes fabricados por terceros. En México, ya a través de Yara México se dedica a la lo siguiente: venta de fertilizantes nitrogenados, importación de fertilizantes, compra de fertilizantes nitrogenados y fosfatados a productores locales para su reventa, y ventas menores de fertilizantes potásicos, fósforo y fertilizantes solubles en agua. Por otra parte, el Grupo Agrofol, a nivel internacional, posee las siguientes actividades: manufactura de fertilizantes simples y complejos a base de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, manganeso, azufre, zinc, entre otros; fabricación de productos industriales usados para la industria de fachadas, tanques y equipos de acero inoxidable o fibra sintética; refrigeración en la industria química como solvente para compuestos y elementos. Asimismo, en México, Grupo Agrofol se dedica a lo siguiente: venta de fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio a través de Omagro México; importaciones de fertilizantes que proceden de paquete y revende a distribuidores, minoristas y agricultores. En ese sentido, se identifica que Yara y el Grupo Agrofol coinciden en la fabricación y distribución y producción de 3 tipos de fertilizantes: nitrogenados, potásicos y fosfóricos, así como en la comercialización de otros productos que se emplean como complemento de estos. Existen fertilizantes simples cuando se componen de un solo elemento, y complejos cuando uno o más productos, los cuales pueden incluir nitrógeno, fósforo, potasio y otro elemento. Estos últimos pueden ser compuestos químicos o mezclas físicas. Los proponentes informaron que la definición del mercado adoptada por la Comisión Europea es que los fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio no son sustituibles entre estos, pues pueden considerarse como mercados distintos debido a su contenido de nutrientes primarios. Por otra parte, la Comisión Europea ha considerado que los fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfóricos de aplicación simple y los complejos pueden ser sustituidos. En esta operación se analizan los efectos de la concentración, considerando que los fertilizantes nitrogenados, potásicos y fosfóricos no son sustitutos, así como los efectos en la operación de comercialización de los fertilizantes en general. La dimensión geográfica de los mercados de fertilizantes es internacional, ya que en 2013 las importaciones con respecto al consumo nacional para Inter representaron aproximadamente el 70%. Las importaciones se encuentran libres de arancel, no se identificaron costos compensatorios y los costos de transporte son bajos. Con la información disponible se analizan los niveles de concesión en el mercado de la fabricación de fertilizantes y nitrogenados a nivel internacional, así como en el mercado nacional de la comercialización de fertilizantes y nitrogenados potásicos y fosfóricos y de los fertilizantes en general. De acuerdo con este análisis, las variaciones de índices geográficos en todos los casos se indican de los parámetros establecidos por la Comisión para considerar que una consideración tiene pocas posibilidades de afectar el proceso de competencia. Además, se identificó la presencia de competidores importantes ya en estos mercados, por lo anterior se considera que el operador tendría efectos contrarios en el proceso de competencia y libre concurrencia. Cláusula de no competencia. Al respecto, considero que los términos de plazo de no competencia se ajustan a los criterios que ha utilizado la Comisión en casos anteriores. Sin embargo, considero que respecto a la cobertura de la cláusula solo debería conocerse sobre los efectos en el territorio nacional. Ponen si la ponencia quiere autorizar la concesión, se presiona que la cláusula de no competencia va a aprobar para el caso de micros por 3 años. Comentarios al dictamen de la ponencia coincide con el dictamen de la ponencia en relación a que la persona tiene efectos contrarios a la competencia y la concurrencia, así como respecto a que debe especificarse a que la COFECI se pronuncie sobre los efectos de la causa de no competencia en territorio nacional y que la misma para el caso de México tendrá una duración de 3 años. Voto a favor en sentido de que sea la concentración. Firma Alejandra Palacios. Gracias, presidente.
Gracias, secretario ejecutivo. Bueno, si no tiene comentarios alguien, procederíamos a votar. Entonces, preguntaría quién está de acuerdo con el proyecto de resolución del comisionado ponente. De acuerdo, unánime. Pasamos al siguiente punto, que es la presentación, discusión y en su caso resolución sobre la concentración entre Endo Netherlands, BV, Grupo Farmacéutico Somar, SAPI BCB y diversas personas físicas, expediente CNT 043-2014. La ponencia está a cargo del comisionado Martín Boguel.
Muchas gracias, comisionado presidente. Bueno, esta es una concentración entre Endo Netherlands y Grupo Farmacéutico Somar. El día de ayer, los que presentaron esta notificación hicieron algunas aclaraciones sobre algunos productos que distribuyen, algunos productos que están en proceso de desarrollo. Y me parece que la Dirección General de Concentraciones hizo un esfuerzo por subir el análisis para el día de hoy, que es la sesión. Sin embargo, a mí, pues yo considero que, o más bien, propondría al Pleno posponer este asunto porque pues, el escrito fue presentado ayer, ¿no? Y entonces, pese al gran esfuerzo que hizo la dirección, a mí sí me gustaría analizarlo y poder presentar mi ponencia con todos los elementos, que no es menor lo que presentaron, ¿no? Porque en el escrito de notificación no hacen estas precisiones. Y también hay un comentario en el sentido de que la cláusula abarca un servicio que podría ser considerado que no forma parte. Entonces, en ese sentido, también me gustaría que la dirección aclarara con los promoventes esa parte. No va a ser que presenten un escrito en la alcance y digan que sí tienen hospitales o algún otro claro. servicio, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta para posponerlo, si no tienen inconveniente.
¿Tienen algún comentario?
De acuerdo, pues,
¿están de acuerdo todos?
Sí.
Ok, pues lo posponemos, ¿no? Dicho lo anterior, pues pasamos a los asuntos generales, más bien al asunto general, que se refiere al acuerdo al cumplimiento de las obligaciones en seguimiento a los compromisos anuales presentados por Home Depot, SDRL, DCB. Por favor, secretario ejecutivo, si nos pudiera brevemente informar acerca de este punto.
Bueno, Home Depot está obligado a presentar periódicamente ciertos informes a la comisión respecto al cumplimiento de compromisos que se establecieron y que forman parte del expediente COMP 004-2013. empresas. En específico, en este entregable, la comisión tiene que verificar lo siguiente, 5 puntos, que la lista de convenios se actualiza con todos los convenios de colaboración que el convenio tiene cerrado con sus proveedores, copia de los convenios de colaboración incluidos en la lista de convenios, documento en el que se identifica y explica las actividades que se pretenden alcanzar respecto de cada uno de los productos suministrados que refieren a la lista de convenios, informe anual que indique el estado de cumplimiento de los compromisos propuestos y documentación que acredite que el comunicado que publicó cumplido en su página de internet se mantiene vigente y visible de forma permanente. De la revisión que hizo la Dirección General de Asuntos Jurídicos, pues, se identificó que respecto a estos 5 puntos, pues, se ha cumplido y por tanto se propone a pleno un acuerdo respecto a que se tiene que presentar la lista de convenios actualizada y las copias simples de los convenios de colaboración respecto a la primera nueva contada a partir de la fecha de aceptación, dando cumplimiento parcial del compromiso denominado convenios de colaboración de los términos señalados en el presente acuerdo. Y es cumplimiento parcial respecto a que son una sucesión de entregables que se tienen que ir cumpliendo a lo largo del tiempo. Segundo, se tiene por presentar la documentación relativa a acreditar la vigencia del comunicado en la página de internet de Conpico, cumpliendo parcialmente el compromiso denominado comunicados a los proveedores de la resolución en términos señalados en el presente acuerdo. Tercero, sin perjuicio del primero, se señala que en caso de resultar falsa la información o documentación entregada hasta previamente los compromisos aceptados en la resolución, cumpliendo este año su método previsto en el artículo 35, fracción 3 de la ley de competencia económica, sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudieran incurrir sus representantes. Y cuarto, se reitera conmigo su obligación de cumplir con los compromisos precisados en la resolución. Eso sería básicamente la nota.
Gracias. ¿Tenemos algún comentario?
Nada más, como es una resolución y sí, digamos, el pleno tiene que votar. Y tengo el voto acá también.
Perdón, es cierto.
Sí. Entonces, voy a leer.
Bueno, el secretario va a proceder a dar lectura a la postura de la comisionada Alejandra Palacios.
Gracias, presidente. El 10 de mayo de 2013, Juan Dipot presentó un escrito de la comisión mediante el cual ofreció compromisos en términos de artículos 33 vivos de la ley de competencia económica, cuál es el comprometido implementar de estas medidas para eliminar cualquier posibilidad de que sus prácticas comerciales generen efectos anticompetitivos a fin de cerrar de manera anticipada el expediente de 013-2002. El 24 de mayo de 2013, el pleno emitió resolución en la cual determinó aceptar los compromisos presentados por Compigo, sujetos a la aplicación de la comisión y decretar el cierre de los expedientes sin imputar responsabilidad a Compigo. En diversas fechas, Compigo presentó escritos con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos presentados. El 24 de mayo de 2013, el secretario ordenó agregar al expediente COM 004-2003 toda la información efectiva de cumplimiento de los compromisos culminar dicho expediente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. En diversas fechas, Compigo presentó escritos con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos presentados. El 27 de febrero de 2014, el presidente tuvo presentado los comunicados, documentos y convenios exhibidos por Compigo a sus proveedores por medio de los cuales dio cumplimiento parcial a los compromisos. El 10 de mayo de 2014, Compigo presentó escrito que entre cuatro hizo diversas manifestaciones y presentó documentos con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos suscritos en el acordado de ingresos de compromisos de la resolución emitida el 24 de mayo de 2013 por el pleno de Compigo. Esa información se tuvo por presentada mediante acuerdo del director general de Asuntos Jurídicos del 27 de mayo de 2014 y se reservó para consideración del pleno. Comentarios, análisis de la información presentada por Compigo, la lista de convenios autorizada. Compigo manifestó después de su escrito presentado el 27 de mayo de 2013 que se cerró 43 convenios de programación modificatorios, se cerró 9 convenios de intervención y de que las partes involucradas determinaron que resultaba conveniente no continuar con este esquema de proveeduría. El convenio de colaboración se celebrará con Green Sales Company, aplica únicamente a Estados Unidos de América y Canadá, por lo que no resulta factible modificarlo. Resultó innecesario modificar el convenio de colaboración celebrado con Triumph Industries de México, ya que no estaba una preferencia en la venta de los productos, sino una preferencia de suministro. Se dieron 6 convenios de colaboración con 2 proveedores y el convenio de colaboración celebrado con maderas y productos exclusivos no pudo ser modificado en virtud de que dicho proveedor ya no existe. Adicionalmente, declaró bajo justicia decir verdad que ninguno de los convenios ha sido modificado ni ha celebrado convenios adicionales a los mencionados. Así presentó como anexo la lista de convenios actualizada que contiene el nombre de los proveedores, el estatus del convenio, los productos cubiertos y la vigencia de los convenios de colaboración. Además, incluyó 2 columnas de medidas de ganancia de eficiencia en las que se hizo una correlación entre los convenios de colaboración incluidos en la lista y las copias simples de los convenios de colaboración que presentó. Por las 12, concluyó que en términos de la información presentada, el convenio cumplió con su obligación anual de presentar la lista de convenios en el que se incluyeron todos los convenios de colaboración vigentes que tienen servicios con sus proveedores. Eso respecto a del periodo de un año, el cual culminó el 29 de mayo de 2014, siempre empieza la vigencia de esta dirección para los 4 años subsecuentes. Convenios de colaboración conmigo presentó copias siempre de los convenios de colaboración con sus proveedores, los cuales corresponden a aquellos que presentó el copia certificada en su escrito del 27 de noviembre de 2013. Por ello, se considera que Home Depot cumplió con su obligación de presentar documentación en la que se identifique y explique las deficiencias que se presentan en la casa respecto a cada uno de los productos suministrados que incluye la lista de convenios. Y las cuales se verifica que los productos suministrados y identificación sobre las redes de deficiencia incluidos en cada uno de los convenios de colaboración no fueron modificados respecto a los que ya fueron analizados. En este sentido, no existe ningún convenio de colaboración adicional a las analizadas en el acuerdo señalado sobre el cual este periodo debe pronunciarse. Por lo tanto, se concluye que un tipo ha dado cumplimiento a su obligación para la primera anualidad, sin perjuicio de la vigencia de esta obligación para los 4 años subsecuentes. Informe anual del estado de cumplimiento de los compromisos. En virtud de que Comdipo señaló que no cuenta con nuevos proveedores para la primera anualidad, no sea cuál es la obligación de presentar un informe anual que indique cumplir los compromisos relativos a los comunicados de los proveedores. Esto por lo que se va a exhibir un documento siempre pertinente que compruebe el envío de la decisión de los convenios de los proveedores. Y si por fin es que para las siguientes 4 meses presente la comisión en caso de que cuente con nuevos proveedores con los que se debe convenios de colaboración. De vigencia de contenido publicado en internet de Home Depot, Home Depot exhibió el instrumento público número 2012, emitido el 10 de mayo de 2014 por el corredor público número en el estado de Nuevo León, en el cual se hace constar que comunidad se encuentra vigente en la página de internet de Home Depot y se detallan los pasos a seguir para acceder a la misma que la confesé de producto. Al respecto, se considera que Home Depot está cumpliendo con su obligación de mantener el comunicado publicado en su página de internet sin perjuicio de la vigencia de esta obligación para los 4 años subsecuentes. Votos. Emitir acuerdos en los siguientes términos: se han presentado este convenio de colaboración, los compromisos de los convenios de colaboración, respecto a la primera anualidad contada a partir de la fecha de aceptación de los compromisos, dando cumplimiento parcial o conforme a la colaboración de la sociedad de participar a la función relativa de acreditar la vigencia del comunicado en la página de internet de Comtico, cumpliendo parcialmente con posición de manera comunicada a los proveedores de la asociación. Se detalla cumplir su obligación de cumplir con los compromisos precisados en la asociación. Y prefiero entonces señalar a Comtico que en caso de usar falta la información y la comisión integrada estaría sujeto a los precios de la actitud de decisión correspondiente a la ley de competencia económica, sin perjuicio de la respuesta que hay que tener en un punto de vista. Firma Alejandra Palacios Prieto.
Muy bien, muchas gracias. Si no hay algún comentario.
Lo puedo volver a leer, que no entendí algunas cosas.
Si no hay comentario, pasaríamos a la votación. Muy rápidamente les diría, el acuerdo, que ya el borrador de acuerdo que fue circulado, fundamentalmente señala que sobre lo que se votaría sería primero, si se tiene por presentar la lista de convenios actualizada y las copias simples de los convenios de colaboración, respecto a la primera anualidad contada a partir de la fecha de aceptación, dando cumplimiento parcial al compromiso denominado convenios de colaboración de la resolución que en su momento se emitió. El segundo acuerdo señala que se tendría por presentar la documentación relativa a acreditar la vigencia del comunicado en la página de internet de Home Depot, mediante el cual se cumple parcialmente el compromiso denominado comunicados a los proveedores de la misma resolución. El tercero sería recordarle a la empresa que, sin perjuicio de lo anterior, en caso de resultar falsa la información y documentación entregada a esta autoridad, en virtud de los compromisos aceptados en la resolución, Home Depot estaría sujeto a lo previsto en el artículo 35, fracción tercera de la ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir sus representantes. Y el cuarto punto tiene que ver con reiterar a Home Depot su obligación de cumplir con los compromisos precisados en la resolución. Les preguntaría si están de acuerdo en que el acuerdo emitido por nosotros señala estos 4 puntos. ¿Quién estaría de acuerdo con lo que señalé?
De acuerdo.
De acuerdo. Bueno,
sería unánime. Entiendo que la comisionada Alejandra Palacios también, ¿no? Bueno, ya no quedan asuntos en el orden del día. Preguntaría si hay algo más que quiera alguien comentar.
No.
¿No? Bueno, de ser así, damos por concluida la sesión.